Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, cadena COPE. 48 horas después de la final de la Champions, que sigue dejando noticias y, por cierto, son bastante desagradables. Una tiene que ver con la reunión que ha habido hoy en París para tratar de depurar responsabilidades o obtener información acerca de lo ocurrido en torno a la organización de la final. La UEFA sostiene que hubo la falsificación de 40.000 entradas. Eso hay que demostrarlo. Es una forma de también echar la culpa a otros. Y otra consecuencia también lamentable de esta final, que es algo que ha sucedido hoy en el Paseo de la Fama del Wanda Metropolitano. Han arrancado la placa de Thibaut Courtois. Ya saben que en ese paseo los jugadores que han jugado más de 100 partidos con la camiseta del Atlético de Madrid tienen una placa en el suelo, tipo Los Ángeles, al Paseo de la Fama. Bueno, pues Paseo de la Fama en el Wanda Metropolitano con su nombre y con el número de partidos. Allí estaba hasta hace unas horas la placa de Courtois. Resulta que la Unión de Peñas del Atlético de Madrid hizo hoy una petición para que el club quitara esa placa, le retirara la placa a Thibaut Courtois por las declaraciones del sábado, en la previa, o mejor dicho, del viernes, en la previa de la final, de que él ahora estaba en el lado bueno de la historia. Esto ha sentado mal, lo cual entiendo, a los seguidores del Atlético de Madrid. Y esta mañana le han preguntado en un acto a Enrique Cerezo si iba a atender el club la petición de la Unión de Peñas sobre retirar la placa de Courtois.
Hay aficionados del Atleti que piden que le quiten la placa.
¿Hay alguno más? Pues nada, coge un pico y una pala y vete a quitársela.
Coge un pico y una pala y vete a quitársela. Cerezo, que es como es, lo dijo con ese tono de Cerezo de siempre, y alguien ha cogido un pico y una pala y efectivamente ha ido a quitar la placa de Courtois. Que lo que no sé es si va a ser repuesta o no, porque quizá también el Atlético de Madrid tiene que plantearse si el fútbol es un ámbito adecuado para poner en el suelo los nombres de los jugadores que van y vienen del club y que a veces tienen que someterse al escarnio popular con esa placa en el suelo. Luego comentamos este tema porque, insisto, es importante y es desagradable. Del día, al margen de lo que les vamos a contar de la final de la Champions, de lo de la organización y de lo que se dice en Francia y todo eso, declaración de Messi en TIE y C Sports, en torneos y competencias, en Argentina, concentración de su selección, sobre la victoria del Real Madrid.
No siempre el mejor gana la Champions, el Real Madrid, sin quitarle mérito ni muchísimo menos, porque es el campeón de Champions y porque siempre está ahí, no era el mejor equipo de esta Champions y sin embargo le ganó a todo.
Esta es una forma de hablar de la victoria del Real Madrid. Esta, de Pau Gasol, es otra.
Felicitar, lo que hay que felicitar y los demás equipos aprender. Aprender de cómo lo hacen y por qué suceden. Porque estas cosas no suceden por accidente. No, es que no se ganan títulos por accidente. Se ganan los títulos haciendo las cosas de una determinada manera. Y el Madrid lo ha hecho.
Esto es lo que ha dicho Pau Gasol. Se ganan títulos por hacer las cosas de una determinada manera y el Madrid lo ha hecho. Ahora lo comentamos, insisto, todo porque sigue habiendo reacciones a la 14ª Copa de Europa del Real Madrid. Ahora lo que nos vendrá es la batalla por el Balón de Oro, que ya saben que este año cambia un poco las reglas y que tiene en cuenta la temporada natural y no el año natural. La temporada, es decir, terminará de contabilizar los éxitos de la gente, de los jugadores, de los participantes, en el mes de junio. Hoy, por ejemplo, Messi hablando sobre para quién va a ser el Balón de Oro o para quién debería ser el Balón de Oro.
Yo creo que no hay duda, creo que está clarísimo que Benzema hizo un año espectacular y más terminó consagrándose con la Champions, siendo fundamental de octavo hacia adelante en todos los partidos y creo que no hay duda este año.
No hay duda este año, dice Leo Messi. Otro de los sonidos del día es el de Lewandowski. Lleva repitiéndolo desde hace semanas, hoy ya lo ha verbalizado. Le queda un año de contrato con el Bayern de Múnich, tiene apalabrado su futuro con el Barça y quiere que haya un acuerdo entre clubes.
Desde hoy puedo anunciar que mi historia con el Bayern de Múnich ha terminado. No veo posible seguir trabajando con el club tras lo ocurrido en los últimos meses. Creo que el traspaso es la mejor solución para las dos partes. Espero que el Bayern no trate de retenerme.
Bueno, pues es lo que ha dicho Lewandowski. En el día en el que se ha despedido Isco, a través de un comunicado en sus redes sociales, el malagueño ha reconocido haber cumplido un sueño y haber ganado más títulos de los que jamás hubiera imaginado. Y también le ha dejado un recadito a Mbappé. Dice Isco, me comprometí con otro equipo, pero llamó a mi puerta el Real Madrid. Y al Real Madrid no se le puede ni se le debe decir que no, aunque siempre hay excepciones. Y ha añadido el emoticono de una tortuga y una cara sonriendo. Ya saben que lo de la tortuga suele ir por Mbappé. Digo yo, me comprometí con otro equipo, pero llamó a mi puerta al Real Madrid, pues al que le falló, al que se la clavó, fue al otro equipo. Con lo cual tampoco parece muy, vamos, muy muy ético por su parte. Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Roberto Palomar. ¿Qué tal, Roberto?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Dani Senabre en Barcelona. ¿Qué tal, Dani?
Bueno, hago lo que puedo. Muy buenas a todos.
Bueno, se lleva.
Se lleva.
Guille Uzquiano. Hola, Guille. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Oye, cuando dice Lewandowski lo que ha ocurrido en los últimos meses en el Bayern, ¿exactamente a qué se refiere? ¿Qué le ha pasado en los últimos meses a Lewandowski en el Bayern?
Deportivamente yo creo que nada. Yo entiendo que es que se ha roto su idilio con el club, que él ya ha anunciado que se iba, que ya se despidió de los aficionados y que entiende que no puede volver a jugar. Pero es muy sorprendente que un jugador con contrato, en un club serio, lo ponga así de crudo. A mí me ha sorprendido muchísimo, la verdad.
Sí, sí. Radio Montecarlo, por cierto, ha informado esta tarde de que el fichaje de Tchouaméni por el Real Madrid es inminente. La operación está cifrada en 80 millones de euros que pagaría el Real Madrid al Mónaco por el futbolista francés. Según Radio Montecarlo, el jugador ya le ha comunicado a su entorno que se marcha al Madrid pese a la insistencia del Paris Saint-Germain por su fichaje. Mañana tenemos junta directiva del Barça clave, es en la Junquera. Se tratará la venta de Frenkie de Jong en esa junta directiva porque se considera que es una de las salidas que posibilitaría el fichaje de Lewandowski. De momento el Barça no puede fichar, renovar ni inscribir a ninguno de los jugadores que ha incorporado este verano. Quique Iglesias ha informado hoy de que Diego Martínez, mejor dicho, va a ser presentado mañana como nuevo entrenador del Español. Chapo para Quique, por cierto, que desde el primer día ha dicho, el que quiere el Español es Diego Martínez, con el que tienen un principio de acuerdo es con Diego Martínez, y todo el mundo decía, no, que suena para el Valencia, no, que suena para el Sevilla, no, esto, bueno, pues lo que ha dicho Quique Iglesias, Diego Martínez, entrenador del Español. El Valencia ha informado a través de un comunicado que Anil Murti ha dejado de ser presidente y empleado del club de forma inmediata. Luego estaremos en Valencia y hoy se ha concentrado la selección española en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Los de Luis Enrique, ya saben, preparan 4 partidos de la Liga de Naciones que se van a disputar en estas 2 primeras semanas del mes de junio. Y mañana tenemos un día de tenis absolutamente espectacular. Nadal Djokovic, 9 de la noche, justo cuando no quería Nadal, con 10 grados de temperatura, con un 80% de humedad. Ahí la bola le favorece mucho a Djokovic. Bueno, pues ahí va a jugar Rafa Nadal. Y además, Alcaraz contra Zverev. A las 4 de la tarde juegan Alcaraz contra Zverev. Estos dos partidos de cuartos van por el mismo lado del cuadro. Es decir, los que ganen se enfrentarán en semifinales. Hoy han caído eliminados Tsitsipas y Medvedev, los números 4 y 2 del mundo, respectivamente. Hemos tenido hoy asamblea de la Federación Española de Fútbol. Se ha aprobado el nuevo sueldo de su presidente, de Luis Rubiales. Va a cobrar más de 675.000 euros anuales, sin variables, es decir, este ya es el sueldo fijo, ya no tiene extras. Bueno, tiene un extra, le dan 3.000 euros al mes para ayuda para la vivienda, es decir, para pagarle donde viva en Madrid, supongo. 3.000 euros al mes.
Buena ayuda.
¿Cómo? Buena ayuda.
Digo que es una buena ayuda.
No, buena ayuda. Mal. Aparte de ganar 675.000, 3.000 para pagar la casa, uy, no está nada mal.
No está mal.
Por
cierto, ha subido mucho el alquiler.
Sí, 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 sí. Pero lo que yo pensaba es que el piso de Rubiales era de él. No, no se había hecho un... Luego nos lo cuenta Alcalá.
No, no, es suyo, es suyo.
Ah, hola, Alca, muy buenas.
Buenas noches, Juanma, hola a todos.
¿Él vive en un piso suyo?
Él se ha comprado un piso.
Entonces, se ha comprado un piso muy cerca, frente por frente, a la sede del PSOE, en la calle Ferrá de Madrid. Es una promoción de Gilmar. Es un ático con piscina privada, en torno a 2 millones de euros largos. Y bueno, pues al término de... tiene una hipoteca con el banco. Él paga una hipoteca. Como sé cuál es la promoción y en qué números se mueven esas cosas, puede estar cerca de 2.000, 2.500 euros de hipoteca mensual, pero claro...
Más.
Bueno, hazme caso. Y lo que pasa es que según paga él de su cuenta corriente los 3.000 mensuales, pues le llegan 3.000 de la Federación, con lo cual, en puridad... la Federación Española de Fútbol le está pagando un ático de lujo que finalmente, al cabo del proceso, será propiedad exclusiva de Rubiales,
claro,
en el centro de Madrid, calle Ferraz, frente por frente, tampoco es casual, de la sede del PSOE.
Tampoco es casual.
No es casual. Hazme caso que sé de lo que hablo, Juanma. No es casual.
Fuiste a preguntar también por el otro ático, a ver si te lo quedabas al calado o qué.
Baloncesto, Valencia 59, Baskonia 76, partido decisivo era, así que Baskonia se va a medir al Real Madrid en semifinales. Y además, Boston Celtics se van a enfrentar a Golden State en la final de la NBA. Los Celtics vencieron 196 a Miami y volverán a disputar una final por el título 12 años después. ¿Cuándo empiezan las finales, Dani?
El viernes día 3.
Viernes. Sí. Vale. Hombre, y se me había olvidado saludar a Luis García, si es que de verdad... Hombre, Luis.
No me esperabas.
No te esperaba, la verdad.
Por eso. Pues aquí estoy escuchando tranquilamente.
¿Cómo estás, Luis?
Pues muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, bienvenido, ¿eh? Bienvenido.
Muchas gracias, muchas gracias.
¿Algo que decir de todo lo que hemos comentado en este arranque de partidazo? 11:41, hora menos en Canarias.
Que lo has hecho espectacular, el arranque ha sido potentísimo.
Muchas gracias.
Sí, ¿no? Y oye, que... y gran equipo de comentaristas.
Gran equipo, ¿eh? Gran equipo. Ver,
recuerdo. Para una gran noche de radio.
Joseba, Mónica, Palomar, Senabre, Uzquiano y Luis García. Todo Luis esto, García. Más vale, mucha más gente que se va a pasar por el partidazo para configurar, como dice Mónica, una gran noche de radio, ¿eh? Por delante, una gran noche de radio. A ver, lo primero, ya hemos saludado a Alcalá, que está preparado para contarnos cómo ha ido esa reunión de la UEFA y del gobierno francés, y saludamos a la corresponsal de la cadena COPE en París, en Francia, Asunción Serena. Hola, Asunción, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Juanma.
Ahora te pregunto cómo está el ambiente en la gente, si hay mucha crítica, si los franceses pasan de lo ocurrido o no. Antes, Alcalá, de esa reunión, bueno, UEFA, gobierno francés, ¿qué se desprende después de los lamentables incidentes y de las lamentables quejas de seguidores tanto del Real Madrid como del Liverpool del otro día en Saint-Denis?
Bueno, te cuento la información y valoráis vosotros si os parece que sale mucho o que sale poco, de un encuentro de casi 3 horas de duración entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde en París, entre representantes de la UEFA, no me han aclarado exactamente quién, sé que no estaba el presidente Ceferin, el ministro del Interior de Francia, la Federación Francesa de Fútbol y representantes también del Ayuntamiento de París, como ciudad principalmente afectada por todo lo ocurrido. La primera conclusión... Perdón, que me atasco. La primera conclusión de esta reunión es que el gobierno de Francia, Juanma, ha encargado al procurador general de la República una comisión de investigación para aclarar todo lo ocurrido el pasado fin de semana, el sábado, en Saint-Denis. Han puesto cifra oficial a lo ocurrido. Es una cifra que no pone la UEFA, es una cifra que pone el ministro del Interior de Francia. Francia quiere investigar. Lo principal de esa comisión de investigación es saber por qué había 40.000 entradas falsificadas en poder de los seguidores del Liverpool, que... según...
No me lo creo, por cierto.
Bueno, yo te digo...
Es la versión de ellos, pero
sí,
yo no me lo creo.
Es la versión de ellos, que había 40.000 entradas falsificadas y quieren saber cómo y por qué. El gobierno francés se toma muy en serio, han dicho en una rueda de prensa posterior, esta investigación, lo que salga de esta comisión de investigación, Juanma, porque viene el Mundial de Rugby 2023, los Juegos Olímpicos 2024, y ahora mismo Francia está en el ojo del huracán. La ciudad de París, en concreto, una de las principales receptoras de turismo mundial, como que son incapaces y como que son un conjunto de ineptos y que no pueden organizar un gran evento deportivo. Y vienen grandes eventos deportivos a Francia próximamente y por eso quieren cerrar con algo en concreto esta comisión de investigación. Y por otra, esto el gobierno de Francia, comisión de investigación del gobierno de Francia, que veremos en qué queda. Y por otra, la UEFA Al terminar esta reunión ha metido un comunicado donde dice que también va a hacer una investigación paralela. Es una cosa muy curiosa y un tanto extraña, y es una cosa inhabitual en la UEFA, que ha encargado a un independiente, a un alguien que no tiene nada que ver con ni con la UEFA ni con la Champions, a un político independiente, un diputado portugués del Partido Socialista de Portugal, que se llama Tiago Brandão, que actualmente es diputado en el Parlamento de Portugal, que no va a cobrar nada, por cierto, por parte de la UEFA, y que va a realizar una comisión, una investigación. Va a investigar qué decisiones se tomaron, qué pasó en Saint-Denis, quién se equivocó, de quién es la culpa. Va a elaborar un informe, y cuando ese informe, este independiente portugués, lo haya realizado, la UEFA lo va a hacer público para todos los medios de comunicación. Así que lo que tenemos es una reunión de bastante nivel hoy en París, con todas esas partes afectadas, una comisión de investigación que hace el gobierno de Francia y otra investigación paralela que hace un político independiente de Portugal para la UEFA. Hace mucho tiempo, Juanma, tú que sigues también la información política como yo, se decía, si quieres no saber lo que ha pasado y que esto no valga para nada, crea una comisión de investigación. Yo me parece que mucho ruido, el gobierno francés investiga, el procurador general no sé qué, un político independiente de Portugal, comisión por aquí, comisión por allá. Sospecho que esto va a quedar en la nada, sospecho.
Asunción, en París, en Francia, la gente está avergonzada de la organización de la final, pasan del asunto, ¿ha sido noticia, no ha sido noticia? ¿Qué nos puedes contar?
Pues mira, lo que ha pasado es que, digamos que el domingo la cosa, aquí nadie sabía nada, pero en cuanto empezó a salir toda la información de Inglaterra y de España, entonces digamos que se han puesto las pilas y están ahora, vamos, todo el rato, sin parar, todas las cadenas de información, dando continuamente la información de lo que ha pasado, lo que ha podido pasar. Han dado en directo la rueda de prensa de esta mañana y están preocupados, efectivamente, porque para la imagen de Francia al exterior, como decíais, de cara a la organización del Mundial de Rugby el año que viene y luego los Juegos Olímpicos en el 24, pues es un duro palo, sobre todo que además esto se celebra aquí en Francia porque Macron, las autoridades francesas, presionaron para que fuera aquí una vez que se decidió que no podía celebrarse en Moscú, ¿no? Así que ponen entredicho, desde luego, la capacidad de Francia para organizar este tipo de eventos, pero al mismo tiempo es, no sé, el ministro del Interior dice que hay 40.000 entradas falsas, pues supongo que algo de cierto tiene que haber en eso, ¿no? Algunas sí tendría que haber.
No, algunas sí, pero hasta 40.000 hay que hacer
entradas falsas. Eso es lo que todo el mundo duda, está todo el mundo haciendo.
Claro, es que yo creo que se les ha ido la mano con la cifra. Es casi imposible que si hay 40.000 entradas falsas que consiguieran meter al resto del Liverpool, porque vamos, claro, o sea, entradas dobladas en ese número hubiera provocado que no entrara nadie del Liverpool, claro, prácticamente.
Es que dicen además que es el 70% de las entradas, o sea, quiere decir que 7 de cada 10 estaban con una entrada falsa.
Claro,
sea,
claro. Oye, Asunción, Saint-Denis, ¿es la peor zona de París?
Pues mira, te voy a responder con lo que dice Thierry Henry. Cuando se habló de que era aquí la final entre el Real Madrid y el Liverpool,
¿sí?
Dijo que no se celebraba en París, que se celebraba en Saint-Denis y que no es lo mismo.
Como quitándose de encima cualquier responsabilidad de lo que pueda pasar allí.
No, hombre, no creo que tanto, pero el alcalde se molestó un montón, le respondió que no era aceptable, que era un desprecio hacia la ciudad, que efectivamente no es París, pero eso no significa que la gente no sepa acoger a los espectadores que vayan a ver los espectáculos que hay en el de todo tipo que hay en ahí en Saint-Denis, en el estadio, aunque al mismo tiempo justificaba la fama de inseguridad que viven los que habitan allí, diciendo pues que es una situación que viven allí en esos suburbios, que es el resultado de la concentración de la pobreza en esa periferia de París y del abandono del Estado de esos barrios. O sea que, por un lado, se queja diciendo que no es así y, por otro, reconoce que sí está mal porque hay, a lo mejor, una falta de política de voluntad política para que eso se mejore. Lo cierto es que es una zona en que cuando el Ministerio del Interior presenta las cifras de delincuencia o el Observatorio Nacional de la Delincuencia, pues son evidentes. O sea, por ejemplo, cuando se habla de violencia contra las personas concretamente, cuando en general en Francia es de un 10% por cada 1.000 habitantes, en la región es de un 20%, o sea, en lo que es la Saint-Denis, y en lo que es la ciudad es de 36,40%. O sea, que hay una realidad de delincuencia, pues que es cierta. Y luego el ministro del Interior actual, no, pero el que le antecedió, que es un antiguo socialista, ¿cómo se llama? Jacques Colomb, este, cuando se fue, dijo, cuando dejó el puesto, que la situación que se vive allí, que es una situación muy degradada, que se impone la ley del más fuerte, la de los narcotraficantes, la de los islamistas radicales, y que es una, y que incluso el prefecto de la región le había confesado que ni siquiera sabía cuántos habitantes había en su departamento, porque hay mucha gente que vive fuera de la ley. O sea que la es una realidad la que existe. Lo que pasa es que al mismo tiempo, y ese es el problema que hay, y no sé esto cómo, no, o sea, yo no tengo la solución para esto, ¿no? Y creo que muy poca gente la tiene, ¿no? Porque al mismo tiempo, que es una cosa de las que ha dicho esta noche en una entrevista en la televisión el ministro de Interior, Gérard Darmanin, es que lo que no puede servir estos sucesos es para alimentar el discurso de la extrema derecha, porque claro, como podéis imaginar, la extrema derecha inmediatamente ha salido a decir pues los extranjeros, los inmigrantes, la delincuencia, tal, ¿no? O sea que, en fin, es una situación muy, muy delicada y de difícil solución.
Difícil solución. Gracias, Asunción. Hasta luego.
Un abrazo.
La comunicación con la corresponsal de la cadena COPE en París, en Francia. Gasol ha hablado también en una entrevista con Pilar Casado sobre cómo ve este asunto de la fatal organización de la final de la Champions.
Bueno, tiene que servir, ¿no?, como experiencia y como lección y aprendizaje para que el Comité Olímpico Internacional y la organización francesa pues aprendan y tomen medidas necesarias para que eso no ocurra durante unos Juegos Olímpicos. Sin duda tiene que ser un toque de atención para que eso todo el mundo esté alerta y se haga el trabajo desde ya para que pues circunstancias como las que se vivieron en la Champions no sucedan en los Juegos Olímpicos.
Gasol, que recordemos, representa a los atletas en el COI. ¿Tenéis la sensación de que no va a pasar nada? De que, como decía Alcalá, aquí ahora hay cierto ruido y a medida que pasen las horas y los días no va a pasar absolutamente nada.
Absolutamente. Que no va a pasar nada y que pudo pasar mucho más de lo que pasó.
Eso es, sí. Eso es. Sí. Lo que pasa es que esto lo que demuestra es una dejadez total y absoluta por parte de las autoridades de París y de la UEFA a la hora de organizar todo esto. Porque no estamos hablando de un partido aislado que se ha jugado en ese recinto y ya no se juega más. A ver, la selección francesa juega todos los partidos en ese estadio, van 80.000 personas. La selección francesa de rugby juega todos los partidos en ese estadio y van 80.000 personas. O sea que esto se sabía, que hay un 36% de delincuencia con respecto al 10% del resto del país, eso se sabía. Que el barrio es un barrio degradado, que hay un montón de inmigrantes y que hay un montón de delincuencia, eso se sabía. Lo que no se ha hecho ha sido adoptar las medidas necesarias para que no pasara nada. Entonces me parece que es una dejadez brutal por parte de las autoridades.
De que no va a pasar nada, a ver lo que aprieta Inglaterra, porque sus hinchas durante muchos años, y con razón, han estado estigmatizados. Un tiempo en que era lo peor, calaña de hinchas del fútbol europeo, y ahora me imagino que, sobre todo, que además los del Liverpool fueron especialmente peor tratados porque sucedió todo en ese sector. Yo quiero ver lo que aprieta el gobierno inglés, que desde el primer momento sí que ha cogido esta bandera, que ha faltado en el español. Yo no he visto aquí ninguna iniciativa concreta.
Muy poquito.
¿Qué crees que puede pasar, Robert? ¿Qué va a pasar?
Pues una queja formal.
Vale.
Claro, si un gobierno o un club...
Eso no soluciona
nada. Tengo la duda. El Madrid no ha dicho nada, ¿no? O sea, el Real Madrid como tal... ¿Ha dicho algo?
Pues el Liverpool, por ejemplo, va a preguntar o está preguntando ya a sus seguidores, y el Madrid todavía no ha preguntado, porque mucha gente, como escuchamos anoche aquí, mucha gente del Madrid que también ha sido vejada.
Muchísimo.
¿Contra quién puede haber una sanción? Porque no es una cuestión deportiva dentro del estadio.
Claro.
Es de seguridad fuera.
Es un problema de delincuencia, un problema social.
Dentro también, Guille. Claro, dentro había gente sin entrada, por tanto ya es responsabilidad de la UEFA lo que hay dentro.
Para mí, lo mires como lo mires, es culpa de la UEFA, porque lo que pasa dentro es culpa de la UEFA, que el partido empiece 36 minutos tarde es culpa de la UEFA, y lo que pasa fuera, obviamente no es culpa directa de la UEFA, pero es culpa de la UEFA por elegir esa sede, esa ciudad y ese momento.
Dani, y digo más, y es culpa de la UEFA tener un sistema que te pueden hackear, que tú aceptas que claro. te han hackeado 40.000 entradas. O sea, sí, sí, sí. Si tú haces unas entradas que pueden ser falsificadas en un número de 40.000, es que tienes que perfeccionar tu forma de vender las entradas, desde luego.
Ya, pero yo creo que estamos mezclando las dos cosas y no tienen nada que ver una cosa con la otra, ¿eh? Una cosa es la de las entradas, las 40.000 entradas, y otro es el problema de la delincuencia que sufrieron un montón de aficionados que se trasladaron hasta allí.
De la gente que se acerca al fútbol
son dos cosas
para,
diferentes. Que
para provocar esto. Francia está teniendo un problema gravísimo con altercados en estadios de fútbol. Habéis visto lo que pasó en el campo del Saint-Étienne esta semana, pero durante toda la temporada ha habido muchos altercados, bengalas, peleas, lanzamientos de objetos en campos franceses.
Ultras parando partidos.
Sí, sí.
Pero es un problema que no es de ahora, que es desde hace muchos años.
Ayer mismo,
ayer mismo en el mismo estadio. Ayer domingo en un partido, ignoro exactamente de qué categoría, entre el Saint-Étienne y el Auxerre.
De descenso, ah,
vale, pues de la Liga 1, perfecto. Bueno, pues hubo incidentes, hubo violencia, hubo vandalismo y hubo 33 detenidos. Y ya no era la Champions, ¿eh?
Decía Luis que la Eurocopa fue dura también, ¿no? La de 2016.
Sí, ya la Eurocopa de 2016, sí, no sé si os acordáis, hubo sí, un montón sí. de problemas, pero un montón de problemas. De hecho, jugó España contra Italia.
Sí, pero eso se va a dar más problemas con los rusos, con los ingleses, ¿eh? También, cuidado, no eran problemas
pero,
autóctonos.
Pero
¿eh?
Hubo un montón de problemas también con la organización.
Pero, Joseba, otra vez. Es que no evitaron esos problemas.
Pues ese es el problema, claro, pues es lo primero que he dicho, que las autoridades no realizaron el dispositivo adecuado para eso, sabiendo los problemas que hay en ese barrio y en esa zona, que seguro que sí los hacen cuando juega la selección de Francia, porque no se ha oído que haya habido incidentes de este tipo cuando juega la selección francesa, ni la de fútbol ni la de rugby. En este caso sí que hubo, no. ¿Vale? El problema de la seguridad es una brutalidad.
Me estuve fijando, en julio en ese estadio toca 4 días seguidos Coldplay, con todo vendido, 4 días seguidos. Yo pensaba, bueno, igual me apetece venir a París a ver el concierto con un amigo. ¿Tú crees que a alguien le entran ganas de ir a París a Coldplay, a Saint-Denis?
Pero ni a Coldplay pues ni a nada.
¿A nada?
Ten la seguridad de que va a estar mucho mejor organizada
seguro,
la seguridad y la salida
seguro,
del concierto.
Seguro.
4 días con 70.000 personas cada día.
Claro,
¿eh?
Claro. Si es que están acostumbrados a realizar actos de este tipo en ese estadio. Lo que pasa es que el problema de la seguridad fue una barbaridad. Y no sé cómo se les fue de las manos de esa forma, no sé.
11:56, hora menos en Canarias. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando muchos mensajes al 637-230010, es el WhatsApp del partidazo, y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Yo tengo entradas para ir con mi novia al Stade de France el 15 de julio al concierto de Coldplay y nos estamos planteando seriamente el no ir.
¿Ves?
Aquí en Francia no paran de decir en los medios de comunicación que la culpa de los incidentes es de los ingleses y no de los jóvenes de Saint-Denis. Muy francés esto de echar la culpa a los demás. No nos tapemos los ojos y llamemos a las cosas por su nombre. Francia desde hace mucho tiempo tiene un grave problema con la inmigración. Comisión de investigación, 2 puntos. Dícese de aquel procedimiento por el cual un grupo de chorizos se reúnen una y otra vez para no investigar nada ni llegar a ninguna conclusión ni resolución. Sinónimo, tomadura de pelo. Otro oyente dice, ¿ahora le seguiréis riendo las gracias a Cerezo después de lo que ha dicho? Es lo que menos se necesita, calentar el ambiente con odio y fanatismo. Y decía un oyente, Courtois no tiene por qué desmerecer a un club como el Atlético de Madrid, ya que su afición siempre le trató bien, el alcalde le puso en su lugar. Y si no quiere ser recordado bien por nuestro club, me parece muy bien que no tenga esa placa.
Mensaje importante de Gemma Santos. Hola Gemma, buenas noches.
Hola Juanma, hola a todos, buenas noches. Mensaje súper importante porque como cada noche en el partidazo damos la bienvenida a nuestros amigos de Verti. Así que ha llegado el momento de ahorrar, siempre lo hacemos con ellos, ahorramos tiempo y dinero con Verti. Empieza a ahorrar ya en tu seguro de coche, por ejemplo, porque lo tienes en Verti desde solo 180 euros. Pero ya sabes también que con Verti es todo fácil y rápido. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio porque tus gestiones las puedes hacer desde el móvil. Entra ya en Verti.es y pásate como nosotros a la aseguradora digital número 1 en España.
Son casi las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Nos vamos a París. Mañana tenemos nada menos que un Nadal Djokovic.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo 1 euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la información. info.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Riojas, Riberas, Toro, vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados. Verdejos, Albariños, Godellos, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos. vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros.
Y hasta final de mes, un 10% de descuento en todas tus compras con el código VIVIR.
vivirelvino.com.
Uf, la que está cayendo, no lo habían avisado. Menos mal que mamá me ha metido el paraguas en la mochila otra vez. Es como si ya lo supiera. No sé cómo lo hace.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Esta es Erika. Tras 20 años cuidando de sus dos hijos y de su madre enferma, no sabía cómo reincorporarse al mundo laboral. En Cáritas encontró la formación necesaria para conseguir un empleo. Gracias a la Iglesia, hoy se considera una mujer más fuerte.
Por Erika, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia y la define sociales en tu declaración de la renta. Más historias en portantos.es.
Compra online en Bricomart. Haz tu pedido en bricomart.es y recíbelo en 24 horas con transporte adaptado para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Bricomart.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, y están en directo Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Dani Senabre, Guillo Izquiano y Luis García. Están en directo a 24 horas, no, bueno, a 24 no, a menos de que tengamos un jornadón tremendo en Roland Garros. Cuartos de final, a las 4 juega Alcaraz contra Zverev y a las 9 de la noche juega Nadal contra Djokovic. Ángel García, París, ¿qué tal, Angelito? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas desde París, además muy bien acompañado. Hablabas antes, por cierto, para acabar de completar tu información, de lo descompensado que está el cuadro por arriba y por abajo. Sabes que por un lado van Djokovic contra Nadal, Zverev contra Alcaraz, y por el otro, con las derrotas hoy de Tsitsipas y Medvedev, es Ruud contra Rune, un danés también de la quinta de Alcaraz, 19 añitos, y Rublev contra Cilic. Solo te voy a dar dos datos. Uno, los cuatro que van por la parte de arriba del cuadro tienen mejor ranking que el mejor de los que va por abajo, y entre los cuatro de arriba han ganado 56 títulos entre Grand Slams y Masters 1000 en tierra batida. Los de abajo, cero. 56 títulos a cero. Así de descompensado está el cuadro.
Pero,
y por
eso
nos tenemos
Nadal,
que pegar.
Nadal y Djokovic, ¿no?
Bueno, no, y Zverev y Alcaraz. Alcaraz ya ha ganado el de Madrid, y Zverev también ha ganado algún título que otro. Pero sí, evidentemente, la mayoría son de Nadal, concretamente, no de Nadal, claro, y Djokovic, claro. La mayoría. Pero bueno, dicho todo eso, Juanma, ya sabes que aquí se habla mucho del tema de los horarios. Luego, si quieres, lo contextualizamos, pero evidentemente no ha sentado bien, aunque no sé si nuestro invitado de hoy va a ser tan claro como yo. No ha sentado nada bien. Porque al final aquí hay un tipo que ha ganado 109 partidos aquí, 13 títulos, y nadie le ha hecho ni puñetero caso, efectivamente, el día después de decir que igual es su último partido en Roland Garros.
Charly Moyá, entrenador de Nadal. ¿Qué tal, Charly? Muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Bien. Muy bien, despierto aquí a estas horas, pero bien.
Despierto. Bueno, ya sabes que es una vez por cada torneo, o sea, no te hago mucho más la paliza. Fuiste al ¿No fuiste al partido el otro día, no?
No tenía entradas, no me consiguieron.
Tampoco debiste hacer mucho por conseguirlas, ¿eh?
Bueno, mira que lo luché, pero no hubo
sí,
manera.
Sí.
No me deja contarte qué sudadera lleva, Juanma. Me voy a callar porque tengo bajo riesgo de expulsión del torneo.
Vale. Que luego sí, escuché a Nadal cómo había llegado al campo y todo eso. Madre mía, o sea, para habernos matado, ¿no? Para que le pasara cualquier cosa también a él.
Sí, una odisea. Pero bueno, estos eventos es lo que tiene, ¿no? Y aparte este está un poquito en las afueras de la ciudad, pues no la organización no es tan fácil, ¿no?
Sí,
así
sí.
Que bueno, llegó sano y salvo y al día siguiente pudo ganar, así que todos contentos.
Perfecto. Oye, lo que estaba contando ahora Ángel del cuadro, yo creo que no va en beneficio del espectáculo, ¿no? Que esté tan descompensado un lado respecto a otro. Que de repente esos dos partidos de cuartos sean tan distintos de los otros dos.
Sí, entiendo que para el público quizás sea más apetecible esa parte del... Esos dos cuartos de final, pero bueno, al final los que están por abajo han merecido llegar ahí y están haciendo un gran tenis, ¿no? Sí que es verdad que históricamente pues no han ganado tantos torneos como los de arriba, pero estos son los caprichos del sorteo y del ranking al final, ¿no? Tenemos a Medvedev, que está número 2, pero que estas últimas semanas no había podido jugar, es un jugador más de pista rápida. Tsitsipas sí que es un poco sorpresa que no está ahí, porque había ganado Monte Carlo y bueno, es un jugador que se adapta muy bien a tierra batida, pero bueno, los tres grandes favoritos, digamos, a priori antes de empezar el torneo, que eran Rafa, Djokovic y Alcaraz, pues han caído en la misma zona, ¿no? Eso
¿Tú lo harías de otra forma? ¿Lo harías de otra forma?
No, creo que está bien. Es mala suerte que pase esto, pues no suele ser lo habitual, ¿no? Al final, del 5 al 8 lo sortean, que es donde estaban Rafa y Alcaraz, y justamente salieron seguidos en la misma parte, ¿no? Entonces, bueno, a veces pasa esto, pero en general, en el medio plazo, digamos, es un sistema bastante justo.
Charly, ¿cómo le explicamos a la gente que lo de querer jugar a las 4 de la tarde no es un capricho ni una cuestión de cábala? Que realmente es algo que puede tener influencia en el desarrollo del partido. ¿Qué diferencia hay para Rafa jugar a las 4 con, 19, 20 grados quizá de temperatura, a hacerlo a las 9 de la noche? El otro día yo estaba en París el sábado y pasé mucho frío a esa hora, a las 9 de la noche, que puede haber 10 grados y una humedad del 80%. ¿Qué diferencia hay?
Bueno, en cuanto a juego, las condiciones son mucho más pesadas por la noche, la bola bota menos, en teoría las favorece al que... jugar por la noche favorece al que tira más plano, digamos, ¿no? Ya que no se le va la bola, a Rafa le va a costar más desplazar a Djokovic fuera de la línea de fondo. Pero bueno, hace dos años tuvimos el ejemplo de unas condiciones similares a lo que vamos a encontrar mañana, y Rafa jugó muy bien y ganó el torneo, ¿no? Y también piensa que históricamente, pues, el torneo Roland Garros ha sido de día siempre, ¿no? Este es el primer año que hay edición nocturna y bueno, los recuerdos que siempre se tienen son de grandes batallas a pleno sol, con calor y bueno, era un poco eso lo que pedíamos para Rafa, ¿no? Pero bueno, ya dijo Djokovic también, ¿no? Los grandes jugadores tienen peticiones habitualmente, unas se respetan, otras no, a veces se pueden cumplir y otras no, y mira, ahora ha tocado que no, bueno, pues a seguir adelante.
Zverev está rebotado también, porque no ha jugado en la pista central las mismas veces que Alcaraz, o sea que aquí...
Ha jugado un partido Zverev y tres Alcaraz.
Claro.
A ver, si todo el mundo se pone a mirar su parte, es imposible contentar a todos, ¿no?
Ya, lo que pasa que no pongamos, con todos los respetos para el resto, ¿eh? No pongamos a Rafa a la misma altura del resto. No digo que tenga que tener privilegios, pero seguramente merezca un respeto, ¿no? Un trato por lo menos, o al menos de información o de explicaciones más directas.
Bueno, eso es lo que pensábamos y no ha sucedido, ¿no? Entonces, al final, que aceptas y juegas el partido y ya está. Pero está claro que la petición y la ilusión de Rafa era otra.
¿Es favorito Djokovic mañana?
Yo lo he dicho, lo llevo diciendo hoy todo el día, ¿no? Para mí, Rafa en tierra batida siempre va a ser favorito. Sé que no soy imparcial. Incluso cuando se retire, para mí seguirá siendo favorito en tierra batida. Pero está claro que se enfrenta a un grandísimo jugador, al número uno actual y reciente campeón de Roma. Es el partido más jugado en toda la historia de este deporte. Y es el jugador que más veces ha ganado a Rafa en tierra batida. Entonces la batalla está servida. Pero tenemos a Rafa. Yo confío plenamente en él, en que siempre va a dar un extra en estos partidos grandes. Y esa es nuestra confianza, ¿no? Ha llegado aquí con tres partidos en los que ganó de manera bastante fácil, el último ya con más dificultades. Hay cosas positivas en ganar un partido que se te complica y es el que ha superado esas adversidades. Hay que recordar que Rafa llega con menos ritmo que otros años, quizás, con menos partidos, y estos partidos son necesarios a la hora de encarar estas últimas rondas. Así que bueno, contentos, físicamente está bien, así que mañana nos espera una batalla muy bonita.
¿Firmas ya un partido que se decida en el quinto set?
No, firmo ganar solo. No sé si... no lo firmo. Que jueguen y bueno, si van al quinto, pues fenomenal, ¿no? Pero bueno, mis prioridades a priori son otras.
Cuando escuchaste ayer esa declaración de Rafa de sé que puede ser mi último partido en Roland Garros, ¿te sorprendió? ¿Sabías que lo iba a decir? ¿Le estamos dando más relevancia a lo mejor de lo que tenía el fondo de la frase o realmente estamos en un momento donde ya cualquier momento puede ser el último de Rafa?
Bueno, yo creo que se está dando más relevancia, ¿no? También hay que poner en contexto la situación, los dos últimos meses de Rafa que no han sido nada fáciles. Ya vimos lo que pasó en Roma en el último set que jugó con Shapovalov y bueno, te vas... decepcionando un poquito, ¿no? Pero bueno, ahora mismo no contemplamos, yo por lo menos, no se me pasa por la cabeza que el de mañana va a ser el último partido de Rafa en Roland Garros. Creo sinceramente que va a jugar tres más este año en esta edición y ojalá que volvamos el año que viene. Pero está claro que va pasando el tiempo de cada torneo, de cada edición obviamente pues va pasando un año. Y es mucho tiempo, pero yo creo que es más una situación que de un resumen de estos dos últimos meses que no han sido nada fáciles para él. Pero bueno, como te digo, espero que queden al menos tres partidos para seguir jugando aquí.
¿Y lo de Roma? ¿Te asustó más lo de Roma? Cuando le viste, como le viste en la pista y luego decir que ya era una cuestión de felicidad personal y todo eso.
Bueno, no me asusta ni me sorprende porque yo estoy cada día con él y voy viendo lo que es el día a día. Cuando no juega partidos de torneo, ¿no? Cuando está en Manacor, cuando vamos a entrenar, veo el estado del pie y obviamente, pues, bueno, lleva muchos años así, pero es verdad que los últimos son peores, ¿no? Pero bueno, de momento lo tiene controlado, en esta semana lo lleva bastante bien y de momento no está suponiendo ningún problema, ¿no? Toquemos madera
le cambia, no, ojalá que no. ¿Le cambia mucho el humor a Rafa cuando vienen así maldadas? O sea, ¿hay que tener un poco más de cuidado a la hora de pues eso, de gestionar un poco el trato directo con él, darle un poco más de distancia, no gastarle ninguna broma, etcétera?
Bueno, es un ser humano con sus sentimientos y la gente ve al deportista, pero detrás hay una persona que siente, que padece, que tiene sus problemas, aunque la gente pueda pensar que es un privilegiado, que obviamente lo es, pero sí, vamos mucho, a ver, al final somos un equipo amplio, trabajamos con él, pero somos sus amigos también, ¿no? Y entendemos que hay momentos para la broma, hay momentos para estar cercanos, pero también para apoyarle, para entenderle, para tener empatía, y son momentos delicados, sobre todo, bueno, no es lo mismo tener esto con 20 años que sabes que, bueno, pues te quedan muchos años y vas teniendo solución, que te pase con casi 36, ¿no? Pero, como te digo, hay tiempo para todo y bueno, ahora de momento estos últimos días pues han sido tranquilos en ese aspecto y de hecho ya he entrenado un poco más de una hora y media, que es algo poco habitual en él últimamente entre partido y partido, digamos, pero hoy se sentía con fuerzas, con ganas y bueno, es un partido que motiva mucho el de mañana.
Oye, ¿y mañana hacéis vida normal? Es decir, ¿vais a hacer otra vez parchís antes de jugar contra Djokovic? ¿Buen rollo por la tarde? ¿Veis tenis? ¿Vais a ver el Alcaraz-Zverev? ¿O pasáis del partido y os centráis en lo vuestro? ¿Qué hacéis?
Bueno, vas viendo un poco de reojo el partido que va a haber, ¿no? Pero nos va a coincidir con el calentamiento de Rafa y lo del parchís, sí, es una rutina que es inalterable, no.
Pero ¿cuántos años lleváis jugando al parchís? ¿No os cansáis? Porque realmente, o sea, ha avanzado mucho el tema de los juegos y todo eso. O sea,
hay una clasificación muy, muy potente ahí, muy peleada.
Sí, pero no, el parchís no deja de ser una cuestión de mucho azar, ¿no? Y o hay que ser... ¿Hay Nadal también en el parchís?
Bueno, yo creo que hay un componente que es suerte, pero piensa que jugamos todo el año, al final más o menos cada año va pasando lo mismo, ¿no? Y bueno, es una manera de pasar el tiempo.
¿Qué color se coge Nadal para jugar?
No, nos vamos turnando. No,
ah, se turna.
Sí, nos vamos turnando, no prestamos atención a yo creo que cada vez cada uno coge uno y...
Sí, pero dile la clasificación esa que dice que se repite cada año, más o menos.
Bueno, Rafa va primero, suele terminar primero, muchas veces juega su padre con nosotros también, con lo cual ahí los lazos de sangre pues prevalecen.
O sea si pueden, no se comen entre ellos. ¿Os comen sí, a vosotros antes que entre ellos?
Sí. Él te va a decir que no, pero sí. Luego tenemos
pues eso, es muy feo eso, ¿eh?
Tenemos un patrocinador oficial que es Mar López, que es
el que paga,
el que nos mantiene a todos en positivo. Y ha cogido el relevo de Maimo, que Maimo es el fisio y año pues está mejorando sus números, pero Mar López es el patrocinador, el sponsor del equipo y al cual agradecemos su participación.
¿Cuánto cuesta cada partida?
Nada, 10 euros más o menos, 10, 5, 10.
Bueno.
Depende de quién es primero.
Son ya muchos años jugando al parchís, es que claro.
Sí, cada año ponemos la cuenta a cero y vale. Empezamos, ¿no? Como una Fórmula 1, digamos, ¿no? Cada año, vale. Pues empezamos de cero, pues si no, la fortuna puede ser... pues es grande, ¿no? El ir pagando, el pagar al final todo lo que he acumulado en 4 o 5 años, pues ya puede ser más grave.
Me han dicho, por cierto, que habéis recuperado la Play, ¿es verdad? ¿Que habéis vuelto otra vez a jugar a la Play o no?
Esta semana no, pero sí que es verdad que con la pandemia volvimos a jugar a la Play, porque como no podíamos salir del hotel ni podías hacer nada, pues sí, yo llevaba, no sé, 10, 12, 14 años sin jugar a la Play y... Pero no es lo mismo que hace 10, 12 años, ¿no?
Espero que no sea lo mismo, eso te iba a decir, las apuestas que no sean las mismas. Estamos en una recepción de hotel bastante lujosa. ¿Puedes contar alguna de las de entonces? Para que no tenga que contarlas yo, vamos, más o menos.
Sí, bueno, yo no las recuerdo mucho, me las recuerdan, pero bueno, era bajar a la recepción del hotel en calzoncillos, hacer flexiones al lado de la mesa llena de gente.
Bueno, es una congregación de estas universitarias, americana, de las películas.
Sí, este tipo de cosas que con 20 y pico, pues mira, pero con 40 y pico sí, no.
El resumen es que Rafa Nadal, siendo ya campeón de Grand Slam en varias ocasiones, hacía flexiones en calzoncillos y a veces me cuentan, aunque no me lo creo, que sin ellos también, en alguna recepción de hotel. Mira cómo se ríe el que le ganaba.
Quería preguntarle a Charly Moya cómo se gestiona la irrupción y la coincidencia con Alcaraz en estos torneos. ¿Os viene bien? ¿Os quita un poco de foco y eso os alivia un poco o no? ¿O estabais mejor solos?
No, ni mucho menos. A ver, se lleva con muchísima naturalidad, ¿no? Yo creo que son dos estados de una carrera totalmente distintos, ¿no? Uno está
total
empezando, está irrumpiendo ahora, recordando mucho a la irrupción que tuvo el propio Rafa o Djokovic en su momento, y otro jugador que está, que bueno, que le quedan lo que le quede, unos varios años, esperemos, y todavía siendo competitivo, ¿no? Entonces se lleva muy bien, ellos se llevan muy bien los dos, y creo que tanto Rafa respeta a Carlos y Carlos a Rafa, ¿no? Así que bueno, la relación es muy buena y nosotros encantados de esta irrupción, obviamente.
¿A Rafa en semifinales le vendría mejor jugar contra Zverev que contra Alcaraz?
Bueno, pensamos en el partido de mañana y, vale, y vamos poco a poco. Nos espera una batalla,
partido a partido. Vale,
espera una batalla muy dura Rafa mañana y ya quien te toque, pues te toca, ¿no? Vale, no se pueden elegir, los rivales no se pueden elegir. Y bueno, pues ya está, ¿no?
¿Hay alguna pregunta de los comentaristas para Charly Moya antes de que se vaya a descansar?
Yo tengo una, Juanma, ya que no se lanza nadie. Charly, para coger moral, que hay algún cagón que tenemos aquí cerca en el equipo que no va a decir lo mismo. ¿Me puede decir quién es favorito mañana en el Nadal Djokovic?
Para mí, Rafa.
Pero si lo ha dicho ya.
Lo digo siempre, sí, pero, es favorito Rafa para mí.
Pero espera, que es que llevo una segunda pregunta. ¿Me puedes decir quién va a ser favorito para ti en Roland Garros el año siguiente a que Rafa se retire?
¿Rafa? Nada, mi confianza en Rafa es extrema y veo lo que es el día a día, veo lo que es él y...
¿Rafa es un poco en Roland Garros como el Madrid en la Champions?
Ahí por ahí. Que salir, ya te tenías que hablar de fútbol.
No, coño, pero te lo digo en serio.
Sí, sí, sí.
¿Es así?
Sí, yo creo que hay un extra, dan un extra que no se ve, pero que lo ves en el resultado final, pero sí, yo muchas veces les comparo y bueno, creo que es algo sobrenatural que no tiene explicación. Yo te diría que casi más lo de Madrid que lo de Rafa, ¿no? Porque al final, en fútbol, pues mira, son 90 minutos, ostras, llegas al minuto 89 y tienes que marcar dos goles, muy difícil, pues lo consigue. Al final Rafa, en un partido de tenis no vas con tiempo, entonces te tiene que ganar el rival, le puede temblar la mano porque no puede aguantar el resultado, no puede... especular, no puede perder tiempo. En tenis te tiene que ganar el rival. En fútbol puedes hacer las mil putadas hablando claro, porque el tiempo corre. Así todo, el Madrid se las arregla para al final darle la vuelta y ganar. De verdad, tiene un mérito increíble.
¿Te desespera el Madrid? No,
de verdad que yo lo admiro. De verdad que admiro lo que la Champions que han conseguido este año. Es admirable. Yo creo que es una de las mayores gestas de cualquier deporte de toda la historia, si ves...
Uy.
No, lo digo de verdad, lo digo de
sí,
verdad.
Sí, 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 te creo.
Y si ves a los equipos que han superado casi todos a priori, con una... Bueno, y quizás a principio eran más favoritos que el Madrid.
Todos.
Exacto, entonces, y los ha ido
todos
superando.
París Saint-Germain, Chelsea, Manchester City, Liverpool. Es que nadie puede ponerle un pero a la victoria del Madrid.
Totalmente, entonces... si te gusta el deporte, tienes que admirar lo que han conseguido y la verdad que es algo espectacular.
¿Mucho vacile en el equipo de Rafa al resto? ¿No? ¿Os ha vacilado mucho Rafa a la vuelta del partido?
Un poquito, bastante respetuoso, pero alguna sí que cae, claro.
A ver, Uzquiano, ¿qué quieres?
El sufrimiento físico que ha denunciado públicamente ya Rafa Nadal, que le afecta en su vida personal, ¿hasta qué punto, dónde está la balanza de querer seguir compitiendo y querer seguir estando con los mejores y que eso le afecte para su vida personal y su vida futura? Es una decisión, entiendo, absolutamente personal, pero ¿qué le decís los que le rodeáis de cara a su futuro más inmediato?
Bueno, yo creo que de momento lo que tiene no le va a suponer ningún problema en su vida una vez fuera del tenis, ¿no? Yo creo que en este aspecto tiene un equipo al lado y una familia también que en el que, bueno, él es alguien muy joven para la vida, lo que le va a venir después y no le va a suponer a priori ningún problema. Estas cosas que, bueno, sobre todo lo del pie que va teniendo, no va a suponer ningún problema luego en su vida privada, ¿no? Otra cosa es que a lo mejor, pues, para jugar a fútbol o lo que sea, pues no le va a ser fácil, ¿no? Pero, o sí, pero bueno, no, entendemos que no va a tener ningún problema para poder hacer una vida totalmente normal.
Yo tengo una pregunta también. ¿A quién veis favorito mañana, Alcaraz o a Zverev?
Yo veo un poco favorito a Alcaraz, por momento de forma, último partido que jugaron juntos. Yo veo ligeramente favorito a Alcaraz, pero bueno, está claro que estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo, que es Zverev. Y que puede, a ver, son cuartos de final, estará disputado, pero para mí es un poco más favorito Alcaraz.
Charlie, cierro con una. Cuando no esté Nadal compitiendo, ¿tú vas a seguir siendo entrenador de tenis?
No lo sé, no quiero ser esclavo de mis palabras y decirte algo que no voy a cumplir luego. Va a ser difícil poder igualar lo que
estoy
viviendo.
Es que iba a pensar yo esto, ¿a quién coges ahora? Te va a aparecer un paquete, cualquiera coja.
Ya no solo eso, sino es la involucración sentimental,
claro, diría, claro,
¿no? De bueno, lo conozco desde que tiene 10 años, hemos vivido muchísimas cosas juntos. Solo hay una opción que yo la dije en su día en el que puede ser algo similar, que es con un hijo, ¿no? Con tu hijo, pues quizás si llega a ser jugador de tenis profesional, vives algo similar.
¿Cuántos hijos tienes?
Tengo 3.
¿Y cuántos juegan al tenis?
Sí, pero no creo que vaya a suceder. Pero si fuera, creo que sería algo, lo único que se puede acercar, ¿no? Entonces, pero bueno, tampoco te puedo decir, mira, no voy a entrenar nunca a nadie más, yeah, pues porque a lo mejor luego me veis por el circuito y...
Igual llega un tío con una oferta y flipas, y te pone en la órbita y dices tú, joder, qué mal me pagaba Nadal.
No creo yo, ¿eh?
Vale, pero que puede pasar. Charlie, me alegra muchísimo cada vez que te hablamos y te saludamos en un gran evento de este tipo. Gracias por atendernos en directo, ¿eh?
Muy bien, gracias a vosotros. Un abrazo.
Ha sido un placer. Seguimos hablando de tenis. Angelito, del Alcaraz Zverev, ¿quieres decir algo del partido?
Bueno, que creo que efectivamente Alcaraz es favorito. No sé si has leído por ahí que
bueno, ¿cuánto le duró Zverev? Zverev en Madrid le duró...
Claro, por eso te digo. De ahí viene también, de aquellos polvos vienen estos lodos. Es decir, es verdad que Alcaraz con el tema de los horarios para mí se ha excedido un poco, diciendo, vamos a decir ya las cosas, tengo que jugar de día porque ya he jugado de noche y demás. Bueno, pues Zverev también tiene las suyas y le dice que ha jugado más en Chatrier que el resto. Yo creo que esto también viene de aquel 6-3-6-1, donde, por cierto, y ya lo dijimos entonces, puñetearon al máximo a Zverev, que se acostó dos noches seguidas de madrugada. Pero bueno, yo creo que Carlos es favorito. Carlos está jugando, ha jugado dos partidazos después de sufrir muchísimo con Albert Ramos, se ha soltado, empieza a ser él, empieza a jugar como juega él, por inspiración, por sensaciones más que por táctica o por tenis y bueno, yo creo que es favorito, igual que creo, y lo digo bien alto, que insisto, el que lleva 109 victorias aquí en 112 partidos se llama don Rafael Nadal Parera. Y comparto la opinión de Charlie Moyá y hasta lo amplío algún año más de los que vea el torneo en el sofá. Hasta entonces, para mí será el gran favorito aquí, sin ningún tipo de dudas. Y mañana contra Djokovic, a pesar de ser de noche y a pesar de ser todo ideal para el serbio, también.
Charlie no lo ha dicho, pero ¿con quién irá Nadal mañana en el Alcaraz Zverev?
Es que yo creo
sinceramente, Nadal tiene muchas más opciones. Con Zverev que con Alcaraz.
Sí, hombre, ¿sabes qué pasa? Pero pasa una cosa. Si Nadal pierde, Alcaraz tiene muchas más opciones contra Djokovic que Zverev. Y frenas la carrera por el Grand Slam. No sé si me explico. Bueno,
perdón. Sí, ¿cómo? Sí. ¿Cómo?
Que si Nadal no gana...
Si Nadal no gana, no le importa tres pepinos quién gane...
No estoy de acuerdo. Alcaraz puede ganar a Djokovic. Y Zverev lo ve más difícil. Y estamos en una carrera por el Grand Slam.
Vale.
Hace el de contención un poco.
Vale.
Por eso no sé con quién irá.
No, pues entonces es muy sencillo.
No es tan sencillo, porque juega antes Alcaraz.
Sí, por eso te digo, no va con nadie y después del su partido dirá, pues ha pasado lo que tenía que pasar.
Exactamente.
Claro, decidirá después del partido, pero antes, para una cosa le vendrá bien que gane Zverev y para otra le vendrá bien que gane Alcaraz.
Eso es. Por eso no se llegó.
Ahora, vaya día de tenis mañana, ¿eh? De repente es encontrarte con como si se jugaran, qué sé yo, un...
Mañana pues se juegan dos cuartos que son dos semifinales, en realidad.
Aunque a mí no me gusta nada lo del turno de noche. Para mí Roland Garros era sol, era de día. Es como poner...
Mira, Charly Moyano nos lo va a decir porque Charly Moyano nos lo va a decir porque no puede decirlo, pero ya os lo digo yo, ha sentado fatal, porque es que no tiene ningún sentido. Estamos hablando, ya sé que comercialmente tiene todo el sentido del mundo. Potencian la sesión nocturna, venden entradas los próximos 3-4 años. Le dan un caramelo que ya hacía falta a Amazon Prime, que es la tele de pago, que entró el año pasado y solo tiene la sesión nocturna. Y encima quedan bien con los franceses, que ya estaban enfadados porque su Tour y su Roland Garros tiene que ir en abierto, y más un partidazo, les vas a quitar el mejor partido del torneo, y dicen, bueno, pues solo hoy, solo para este partido, imagina lo que estoy diciendo, ¿eh? Convencen a Amazon de que solo hoy, solo este partido, tú entras en Amazon.fr y ves el partido totalmente gratis, sin registrarte, sin dejar tus datos y sin nada, como si la web de Amazon fuese completamente gratuita para todo
el
mundo.
Para mí te cargas un elemento deportivo de Roland Garros, que era el sol. Bueno, ya no
eso
entro
lo que
en
dice,
que,
eso
en,
lo que, dice
que fluye el bote de la pelota por la noche y tal. Era el sol, el calor, es un elemento de Roland Garros, luchar contra el calor. Es como si pones Alpe d'Huez, se sube por la noche, pones unas torres de iluminación ahí, pues no señor, Alpe d'Huez hay que subirlo con 30 grados, y Roland Garros se juega de toda la vida, se juega con calor y con sol.
Pero te pongo una peor, Robert, te pongo una peor, que en la final de 2020, haciendo sol fuera, y ya visteis cómo me enfadé yo mirando por la ventana diciendo que es que está luciendo el sol, que lo estoy viendo yo desde la cabina, taparon el techo. Y se acercó el señor al que acabamos de entrevistar, a Rafa Nadal, y Rafa Nadal dijo, no te preocupes, no me preocupa, le voy a ganar, y le ganó. Entonces, por eso digo que mañana, a pesar de que esté todo en contra, yo sigo confiando en que Nadal le pueda ganar, igual que le ganó en la final de 2020, que recordaréis, ¿eh? Iván Isevich diciendo, es imposible, imposible, que no gane Novak Djokovic. Pues toma, 6-0 para cerrar la victoria.
Ángel, damos los dos partidos en cope.es y en la
por
aplicación
supuesto.
De tiempo de juego, ¿no?
Narramos los dos partidos en directo. Creo, no lo podemos confirmar todavía oficialmente, pero que vamos a tener comentarista estrella en el Nadal Djokovic, vamos a tirar la casa por la ventana, hemos puesto mucho dinero encima de la mesa y creo que vamos a tener un grandísimo comentarista para acompañar a Carla Suárez, que ya es suficientemente grande. No sé si alguien de los que está aquí en antena quiere reconocerlo públicamente y vamos a dar los dos, evidentemente.
Vale, perfecto.
A mí me da mucho miedo que sea el último partido de Nadal. Es que claro, aquí lo vemos desde el punto de vista nuestro, pero en las casas de apuestas, que ya sé que no significan nada porque el Madrid no era favorito y acabó ganando, dan muy favorito a Djokovic, y con las palabras del otro día de Nadal, yo creo que está sobre la mesa que sea su último partido en Roland Garros, y quién sabe si en una pista de tenis, lo cual no nos damos cuenta de la dimensión que puede tener, pero sería dramático con todo lo que nos ha dado Nadal en su vida.
Sí, pero también tenemos que darnos cuenta de que algún día se tiene que acabar, ¿eh?
Por eso.
Y hay que ir asumiéndolo. Yo creo que por eso lo dijo, ¿no? Para que todo el mundo fuera asumiendo que esta historia se acaba.
Joder, yo lo veo más lejos, ¿eh? Yo me niego a creer que
después de escuchar a Moya más tarde. Sí.
Claro,
he bajado un poco.
Pero eso dependerá.
Entiende el dramatismo un poco.
Ya, así. Pero eso dependerá exclusivamente de su físico.
Sí, hombre, claro, por supuesto.
Entonces,
yo creo que todavía, o sea, esta temporada la termina y yo espero verle en Roland Garros el año que viene.
Os doy otra clave por la que creo que dijo la frase. Mira, evidentemente la dijo para presionar al torneo. Para mí la dijo por otra cosa. Y yo, es cosa mía, ¿eh? No le hablaba absolutamente con nadie de su equipo. Para mí lo dijo para que los 15.000 tíos que mañana van a llenar la central vayan los 15.000 con él. O sea, no 14.000, los 15.000 con él. Por si acaso, y te digo por qué. Porque él sabe que una de las claves pasa porque Djokovic mentalmente se enfade, se vaya del partido, que le ha pasado muchas veces. Y eso pasa normalmente cuando le pitan, cuando ve que todo el mundo está en contra suya, cuando ve que todo el mundo apoya al rival.
Sí, pero yo tampoco creo que vaya a frivolizar con su retirada para que el público la apoye.
No, pero yo creo que lleva ya tiempo lanzando bastantes mensajes.
Hombre, Mónica, es que hace 15 días le vimos salir cojo perdido y agobiado.
Pero yo, Sebas, es que yo creo que él está en pleno proceso mental suyo personal.
Claro.
Entonces,
¿sabes? Y
que hay mensajes que no son premeditados, sino que está hablando consigo mismo.
Claro. Sí. Y está dejando las pistas.
Y nos está avisando claro, y hace bien. Angelito, mañana, gran día de tenis, lo contaremos en la cadena COPE. Un abrazo.
Pero entonces te apuntas al Nadal Djokovic, ¿o no?
Pues sí, claro, por supuesto.
¿Qué
más me da?
Entre
verlo en la redacción y verlo con vosotros, ¿qué más me da? Si además, pero es que cuando empiece el partidazo, el Nadal Djokovic va a estar en el tercer set.
Y iremos dos sets arriba. 2-0 arriba.
Ojalá. Gracias, Ángel.
Un abrazo, Juanma.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Arauz.
Nadal llegó a la final del Open de Australia siendo mucho menos favorito que Medvedev y ya visteis lo que pasó. Nunca dudéis de un extraterrestre. En 2020 también se jugó la final bajo techo y con frío y Rafa destrozó a Djokovic. Hay que ser optimistas con Nadal. Amigos del partidazo, Nadal en París es favorito siempre, punto. Veo demasiado miedo en el ambiente. La primera derrota de Nadal en París fue en octavos de final. La segunda fue en cuartos y la tercera el año pasado en semifinales. La cuarta derrota toca que sea en una final, pero lo siento, este año no va a ser. Vamos, Rafa, a por la 14. Otro oyente dice, Zverev es un llorón. El problema es que tiene demasiado reciente la paliza de Alcaraz. Otro oyente, en cambio, dice, creo que tanto el entorno de Nadal como el de Zverev están demostrando debilidad en sus declaraciones sobre las pistas y los horarios. Mala señal. Y otro oyente decía que el parchís es un juego de azar. Eso lo dicen los malos. El parchís es un juego de estrategia, por Dios. Y escuchad, porque hay un oyente que hablaba sobre la polémica con Courtois y el Atlético de Madrid.
Juanma Castaño, lo que no se puede salir el presidente a mediodía diciendo que cojan un pico y una pala, ¿eh? Y se lave las manos. Eso es lo que no se puede hacer. Que le reí mucho las gracias, pero mira lo que ha pasado. Bueno, porque cojan un pico, pero lo ha soltado. Así no vamos a ningún lado, ¿eh?
Justo de ese tema vamos a hablar ahora. No se muevan porque va a ser interesante. 12:34, hora menos en Canarias.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Saludar a don Teppo Markus, embajador del Reino de Suecia. Suecia ha solicitado formalmente la entrada en la OTAN. ¿Era fundamentalmente una sensación de inseguridad la que tenían ustedes?
Lo que ha pasado en los últimos meses en Ucrania ha cambiado mucho.
Presidente del Gobierno de Aragón, don Javier Lambán Montañero. ¿Cómo está ahora mismo la posibilidad de una candidatura para los Juegos de Invierno en los Pirineos que juntara a Aragón y a Cataluña? Ustedes se han plantado porque...
No podemos participar en unos Juegos desequilibrados.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
En Finetwork teníamos una oferta increíble, pero alguien la convirtió en algo muchísimo mejor.
¡Nos están hackeando!
¿Qué hacemos?
Nada, es una oferta cojonuda.
Móvil 55 gigas y fibra 300 megas por $34.90. Infórmate en el 1777 en finetwork.com y en tiendas Fi y Phone House. Finetwork, mejor es posible.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontraelcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestras cámaras de seguridad con análisis de imágenes podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal, con el extra de verano, un titán, un espartano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que entre un 50 y un 65% de las personas diagnosticadas de esclerosis múltiple presenta algún tipo de alteración cognitiva a lo largo del desarrollo de la enfermedad? Por eso Bristol Myers Squibb lanza, con la colaboración de la Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid, la campaña Multiplicarte, en la que se aborda el doblaje cinematográfico para mejorar la disartria producida por la enfermedad. Entra en proyectomultiplicarte.com para saber más.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos productos y servicios para ayudarte a crecer. Como nuestro servicio de logística XL, que te permite llevar mercancía voluminosa a cualquier rincón de España y Portugal con toda la seguridad y confianza de Correos. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país.
Oye, ¿sabías que en Carrefour siempre puedes ahorrarte un dinerito?
¿Quieres ahorrar full? 3x2 en Carrefour.
Hasta el 9 de junio, 3x2 en más de 3.000 productos, como en todos los helados Magnum. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 39 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. En esta noche intensa de radio. La semana es intensa de deporte, ¿eh? Ojo que tenemos muchas cosas. Antonio Ruiz, Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Se ha producido esta circunstancia de que han arrancado la placa de Courtois del Paseo de la Fama del Wanda Metropolitano. Momentos después de que el presidente Cerezo dijera con un poco de sorna pues que si alguien quería quitarla que fuera con un pico y una pala. Pues alguien ha ido con un pico y una pala, ¿no?
Si te parece, situamos al oyente haciendo un relato breve y rápido, cronológico. Las declaraciones de Courtois, que son el detonante, es cuando después de ganar la Champions dice: ahora estoy en el lado bueno de la historia.
Antes.
Ayer Almeida, el alcalde de Madrid, en el acto protocolario de reconocimiento en el Ayuntamiento de Madrid, delante de él, se la tira también, le dice: en el lado bueno también estamos los que lloramos en Lisboa contigo y a tu lado. Hoy por la mañana, la Unión Internacional de Peñas, que aglutina más de 250 peñas, visiblemente molestas con las declaraciones de Thibaut Courtois, le han pedido públicamente al Club Atlético Madrid en sus redes que quitara la placa de Courtois. Cerezo, en un acto al que tú te refieres, en ese tono sarcástico, de broma, irónico del presidente del Atlético de Madrid, cuando se le preguntó por esto, dijo: quien quiera que coja pico y pala y que se vaya para allá y la quite. Y dicho y hecho, por la tarde alguien ha cogido el pico, la pala y ha quitado la placa del Paseo de la Fama.
Alberto García es el portavoz de la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid, que ha pedido la retirada de la placa. Alberto.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Claro, sois los principales sospechosos. Es que si vosotros pedisteis que la quitaran y luego el presidente dijo lo del pico y la pala y la placa ha desaparecido, ¿tú sabes quién la ha quitado?
Pues no lo sé, lo mismo ha sido un operario del club, ¿no? Si lo ha dicho el presidente, lo mismo han sido ellos. Desde luego, desde la Unión Internacional de Peñas no tenemos constancia ni sabemos quién la ha hecho, y nosotros lo único que hemos hecho es pedirle formalmente al club que retirara la placa porque creemos que no merece que ese jugador tenga una placa en el Paseo de Leyendas del club.
Lo que pasa es que quizá esta no es la forma, ¿no? O sea, ir con un así, esto es un acto vandálico. No deja de ser un acto vandálico. Ir al Wanda y quitar una placa de esta forma es un acto vandálico.
Bueno, yo ahí no voy a entrar a valorarlo. Eso ya quien lo haya hecho, pues que decida. Vamos, yo, el presidente ha dicho eso, se ha producido el acto después y nosotros desde la Unión de Peñas lo que hemos solicitado formalmente es que el club la retirara. Ahora, lo que ha venido después nosotros ya no sabemos nada ni entramos en ello.
Pero es un tema complicado. Esto de la retirada de las placas, porque claro, en el fútbol los futbolistas muchas veces van y vienen. Y lo que a unos les parece bien, a otros no les parece bien. O lo que a uno le ofende mucho, las declaraciones de Courtois, a lo mejor a otro no lo ha ofendido tanto, no lo ha tenido tan en cuenta. Entonces, ¿no habría que revisar realmente si una vez que se pone la placa, pues se pone la placa y se asume todas las consecuencias? Porque si no, tener que andar quitando y poniendo las placas es un poco un lío.
Hombre, poner placas de jugadores en activo, la verdad es que es un riesgo. Creemos que desde que el viernes hizo las declaraciones Courtois, que ya viene de lejos, pero el viernes las que hizo antes de la previa de la final, pues ha sido un clamor en los grupos de WhatsApp de las peñas, ha sido un clamor la gente diciendo que por qué este jugador que nos insulta y que nos trata tan mal a la afición del Atleti y es tan desagradecido con nosotros, por qué el club le tiene puesto una placa en un paseo de leyendas cuando no representa para nada ni los valores del club y está todo constantemente faltando a la afición y vamos, y metiéndose con nosotros, cosa que tampoco entendemos.
¿Os bueno, sentís insultados por Courtois?
Hombre, totalmente. Bueno, de hecho es que el alcalde en la celebración ya le dio un buen zasca, sinceramente. No se puede decir que estás en el lado bueno, que entonces en Lisboa estabas en el lado malo. Por favor. Si hubieras estado en el lado bueno, tendrías ahora mismo dos Copas de Europa y solo tienes una. Un poquito de respeto al club que ha hecho que llegues a donde estás ahora y que gracias al Atleti eres conocido porque no era nadie cuando vino aquí. Nos lo cedió el Chelsea y nosotros le pusimos en la órbita futbolística como para que ahora hable así del antiguo club. Eso es un desagradecido.
¿No crees que a lo mejor no expresó exactamente lo que quería o piensas que tenía toda la intención de decir eso?
Vamos a ver, la pregunta era muy clara de la prensa y él tendría que haber limitado a decir, bueno, yo perdí una final y ahora voy a intentar ganar otra. ¿Para qué hablar del lado bueno del Madrid, que el Madrid siempre gana? Bueno, pues oye, al Madrid le has ganado tus finales, jugando en el Atleti, en la Copa, le has ganado finales, o sea... El Atleti es el único equipo que le ha ganado finales al Madrid en este último periplo, me parece que de las últimas 20, es el único que la ha ganado ha sido el Atleti. Entonces, jolín, un respeto, no tienes por qué... Es un ataque gratuito, sinceramente. Nadie le preguntó por el Atleti, lo sacó él. O sea, él realmente el lado bueno. ¿Qué pasa? ¿Que antes no era el lado bueno? Es que, por favor, que lo explique. ¿Por qué tiene que hablar con ese menosprecio de un club que le ha hecho estar donde está ahora mismo? Uh-huh. No lo entendemos. Ahora, viniendo de un jugador que, estando en el Atleti, se metió con los aficionados del Madrid y con el Madrid en una celebración en la Puerta del Sol, y cuando ficha por el Madrid te dice que es del Madrid desde chiquitito, pues ya nos está demostrando los valores que tiene y el valor de su palabra, sobre todo.
¿Hay alguna otra placa que le moleste a la Unión Internacional de Peñas del Atleti?
Hombre, en esto sí que las peñas o la afición esta puede estar más dividida por, bueno, pues jugadores como Hugo Sánchez, pues tampoco entendemos un poco el criterio del club, pero bueno, ahí sí que es un poco cuestión de gustos, o sea, hay mucha gente que no está de acuerdo con determinadas placas, pero en este caso de Courtois es que ha sido unánime, o sea, ha sido un clamor de verdad, o sea, en este caso no ha habido...
La de Griezmann también fue profanada en su día, ¿no? La de Griezmann.
La de Griezmann creo que también sufrió algún ataque, pero bueno, es igualmente te digo, eso hay gente que estará más a favor, gente que estará más en contra, bueno, ahí es una opinión más dividida, pero es que en este caso no ha habido división, en este caso es un clamor, sinceramente.
Yeah. ¿Vosotros condenáis el hecho de que se haya levantado la placa de esta forma o no?
Nosotros, hombre, no entramos a valorar ese tipo de argumentos, no sé. Yo no sé si es el método más adecuado o no. Desde luego, desde la Unión no valoramos la manera de hacerlo. No sabemos si ha tenido permiso del club, cómo ha sido, es que no tenemos ningún dato. Sabemos que la placa no está y ya está. No sabemos cómo ha sido el hecho. Entonces, tampoco puedo valorarlo.
No entenderías, por supuesto, que el club la reponga.
No, desde luego, el club nosotros le hemos pedido que la retire. Entonces entendemos que lo que tendría que hacer el club no es, desde luego, no es volverla a poner.
¿Y en ese
si
hueco,
nos hiciera caso a lo que nosotros le pedimos.
¿Y en ese hueco qué hacemos? ¿Ponemos una baldosa sin más o se pone otra?
No, podemos abrir una votación entre la gente y, por ejemplo, hay jugadores que sí, según la opinión de la afición, podrían tener placa y no la tienen porque no cumplen los 100 partidos. Y ahora mismo me viene a la cabeza Luis Suárez, Falcao o David Villa... Y a lo mejor habría que poner placa a alguno de ellos o a los tres. No lo
Falcao
sé.
Falcao no jugó 100 partidos Falcao con el Atleti.
Pero es una idea.
Falcao no tiene placa, Falcao.
Falcao no tiene placa. No tiene 100 partidos oficiales con el Atleti. Me parece que tiene 90 y pico. Y entonces no tiene placa. Uno de los mejores delanteros de la historia del Atleti que no tenga placa, pues la afición también le parece un poco extraño.
Alberto, yo te agradezco que siempre expongas las ideas que tienes con la educación que lo haces aquí en el Partidazo, estemos o no estemos de acuerdo. Así que te lo agradezco. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Gracias. Hasta luego.
¿Sabes qué pasa, Juanma? Yo he hablado con muchos aficionados del Atlético de Madrid que respaldan la decisión de la Unión de Peñas, que ha expresado también Alberto. Yo creo que deberían mirar el criterio para adjudicar esa placa, porque el mérito matemático de 100 partidos muchas veces acaba volviéndose en contra del club, porque hay jugadores que han hecho 100 partidos y no han tenido el sentimiento de pertenencia.
No. Pero si el problema no son los partidos, el problema son que una declaración después te hace que te juzguen y que te quieran levantar la placa. Es que yo casi prefiero no tener placa, sinceramente. Para que total me pongan ahí una mierda perro o me la levanten o cualquier cosa.
Con Griezmann hubo mucho lío también, ¿eh? Cuando se fue al Barça. La pisotearon.
Por eso es mejor no tener placa.
Bueno, por eso mejor darlo, yo estoy de acuerdo con Alberto, darlo cuando ya no estás en activo, cuando después de los
pero
años...
Hugo Sánchez, no está, Hugo Sánchez no está en activo y tampoco...
Claro.
Tampoco. Ya, bueno, es una idea que yo creo que nace con buen propósito y tal, y se ha ido torciendo, pues porque es, especialmente en España somos así para esto. Esto vemos el Paseo de la Fama en el campo de Old Trafford y nos parece...
¿Vosotros entendéis el queme, perdona, entendéis el queme de la afición del Atlético en Courtois?
Totalmente.
Por supuesto.
A mí, yo es que quiero empezar diciendo...
Quiero puntualizar una cosa. Es que después del partido, Courtois se ratificó lo que dijo, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, lo dijo antes, mira, y lo dijo después.
Yo hay una cosa que falta no de entiendo. Sensibilidad. Falta de
sensibilidad. Hay una cosa que no entiendo, perdona. A ver, hay una cosa que no entiendo. Los jugadores, y sé que hoy no es el día de hablar mal de Courtois, porque Courtois ha ganado solo una final de Champions, y etcétera, etcétera. Pero es que los jugadores que hoy en día están rodeados de muchísima gente, yo no entiendo que hagan estas declaraciones a 24 horas de una final que son absolutamente gratuitas y que lo único que consigues es ofender a otro donde tú has estado jugando y que creo que algún tipo de agradecimiento le debes.
Porque entonces, que a mí no me vale tiene todo. Menos luces que él, o sea, los que le rodean tienen menos luces.
A mí no me vale todo, o sea, que si tú puedes ser un fenómeno, un futbolista enorme, un porterazo como es Courtois, el mejor portero del mundo, candidato a Balón de Oro, y lo digo de verdad... Y no puedes tener esta cabeza y meter la pata así, porque si Courtois no hubiera hecho esas declaraciones en la previa, no estaríamos hablando ahora de
pero
esto.
¿Crees
no,
a, que mí, Courtois... a mí, perdona, Antonio, niego la mayor, me parece que es un tipo con bastantes luces, Courtois.
No, digo que
pues en este caso no lo ha demostrado.
No, bueno, perdona, es que la gente de luces también se puede equivocar.
No, pero es que luego se ha ratificado, es que es lo que
escúchame,
decía yo.
Pero ¿creéis que él quería ofender
espero
a la
segundo, espero un segundo, espero un segundo, espero un segundo.
Sabía que iba a ofender.
A mí me cae enorme Courtois. Me cae muy bien porque además yo vi cómo la gente lo tenía ahí arriba, era el ídolo absoluto de la 13-14 porque aquella liga en gran parte la ganaron las paradas de Courtois y los goles de Diego Costa, pero en estas declaraciones demuestra muy poca sensibilidad, muy poco tacto, y alguien a su lado debería haberle dicho, oye, tío, claro, corrige esto que en el otro lado va a doler, y no lo sí. han hecho.
Yo no creo que lo hiciera a propósito, no yo creo tampoco, que quisiera ofender, pero creo que se lo podría haber ahorrado. Y que
oye, Guille, pinta,
yo no creo, yo no creo que quiera ofender tampoco.
¿Qué pinta el Atlético de Madrid en una final entre Real Madrid y Liverpool? Déjale a Atlético Madrid en paz, que no pinta nada.
Claro, pero no yo creo que lo hiciera con la intención de ofender, es lo que quiero
pero
decir.
Pero
hombre, yo estoy con Guille.
Hombre, si tú sabes que si dices eso a la gente le va a doler, ¿cómo
no
le va a doler?
No, y es evidente que he ofendido, pero yo no creo que él tuviese la intención, Joseba.
Pues entonces, ¿para qué lo dices?
Se da cuenta después, Joseba.
No, que no, que se ratifica después de ganar.
Bolazo, él quería dar un bolazo a los madridistas y le salió sí. mal.
Pero que se ratifica que después es que... de jugar la final de la Champions y ganarla. Sí. Y se le podría haber dicho perfectamente, que... si hubiera sacado la mano que le sacaste a Salah hace no sé cuántos años en Lisboa, pues seguramente claro. hubieras tenido la primera Champions con el Atlético de Madrid. O sea, que sí. es que es absolutamente innecesario. No viene a cuento para nada.
Sí, porque él también
tiene que
fue parte
justificarse ante el madridismo de que ha tenido un pasado horrible.
Exacto.
Está totalmente equivocado.
Eso es lo malo. Eso es lo malo, justificarse.
Es que está intentando equilibrar una balanza desde que llegó porque tiene un pasado con el Atlético de Madrid. Y en todas las declaraciones desde el primer día intenta como apartarse de eso, pero a veces se le va la mano.
Pero si nadie le pide que lo haga.
Claro. Ya, es claro. que es algo sí. suyo, autoimpuesto. Sí,
sí. No, pero aparte sí. es que parece que se sale de aquello. Y es que tú también fuiste partícipe
claro.
y por lo tanto culpable de haberla perdido,
claro.
o sea, que no fueron sí. los demás, fuiste tú también.
Bueno, dicho esto, todo lo que ha acarreado lo de la placa, eso ya es una cuestión que a mí me parece toda una chorrada, con perdón. Pero...
Bueno, pero ha cabreado a una afición.
Ahora yo
no, no, digo,
yo
digo eso, ahora voy con un pico y una pala y quito la placa y te doy una placa.
Yo os pregunto a vosotros, si fuerais el club, ¿quitaríais la placa?
¿Cómo está yo?
No, es verdad, es que
yo no la quitaría, Antonio, porque sientas un precedente y porque no me parece tan grave el ataque de Courtois. Es un detalle que se podía haber ahorrado, pero no es un ataque a la integridad del Atlético de Madrid ni del seguidor del Atlético de Madrid. O sea que creo que para quitar una placa, para retirarle una placa a un jugador del Atleti, hace falta más. O sea que no
pero
no es...
el hecho el hecho no es en sí, o no parece solo lo más grave. Lo más grave es que tu gente, tu
sí, masa, pero es que estamos igual que con lo del pasillo. No siempre tienes que estar al dictado de la gente. Claro. Tú tienes que regir el club con tu idea y con tu libro de estilo. No con el libro de estilo de los grupos de WhatsApp de los aficionados o del Twitter de los aficionados.
Claro, pero hay una cosa lo que se pongo llama sensibilidad.
Cambia el reglamento y ya está.
Es hacer un paseo de leyendas con jugadores que han tenido 100 partidos.
Claro, cámbialo.
3 temporadas. Si tú haces un paseo de leyendas con Gárate, con Luis Aragonés, con Fernando Torres, con Futre, nadie te lo va a reprochar. Pero si pones a un jugador que ha pasado 3 temporadas en el Atleti y que luego se va a otro club y que puede marcar un gol contra tu equipo o hacer una declaración que no te gusta, pues te expones a esto.
Sí, sí. Muy bien, gracias, Antonio. Un abrazo.
Vale, hasta luego.
Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hombre, te dice hombre Luis García, Senabre. Como le decimos a Luis, hombre Elena.
Hombre Elena, por favor.
Hombre Elena. Mañana te vas.
Es el trato VIP este, Elena, el de hombre Elena y hombre Luis.
Sí.
El de los lunes, Luis.
Mañana te vas a la Junquera.
Sí. Mañana voy a la Junquera porque hay junta directiva, una junta que será trascendental.
El último pueblo de Cataluña antes de
la frontera, ¿no?
La frontera antes de cruzar hacia Francia, ¿no?
Sí, está a unos 160 kilómetros, frontera con Francia, y es una zona conocida por los locales de ocio y centros comerciales. De hecho, locales de ocio.
Y por los atascos de los camiones, ¿no? También. Sí, la frontera también, de la Junquera, muchos camiones.
Espero que no haya atascos. De hecho, en la junta directiva del Barça, que es una junta trascendental porque servirá para desbloquear la economía, se van a reunir los directivos en un outlet, en un centro comercial outlet,
muy
porque
propio
el propietario,
para la
situación. Sí, porque el propietario
de verdad, macho,
es un directivo del Barça.
En una nave.
En serio, ir a reunirse en un outlet, con todos los respetos para el outlet, es que la foto de la entrada ya es la leche.
Bueno, pero eso es porque el Barça está de rebajas, Juanma.
Sí, sí, por eso te digo. Compran productos de fuera de temporada o sí. Claro.
No sé. Dani Alves está.
Mañana se decide si venden a De Jong, así de claro.
A ver, mañana habrá decisiones claves en materia económica. Decidirán qué activos del club venden antes del 30 de junio. Las famosas palancas económicas que tantas veces hemos anunciado. Hoy una persona de la directiva, que mañana estará en esa reunión, me contaba que una de las salidas que ven más factibles es la venta de Frenkie de Jong, que es una de las palancas que ya contemplan casi todos muy seriamente, aparte de evidentemente la venta de BLM, que es parte del merchandising del club, y CVC, que lo ven difícil porque Tebas no quiere hacer un traje a medida como le pidió Laporta la semana pasada en la reunión que mantuvieron en Madrid. Asistirá Mateo Alemany, va a ir Mateo Alemany, es el único ejecutivo que estará entre los directivos porque quiere saber de qué dispone, ya que Xavi le transmite que está muy preocupado. Xavi está nervioso, Xavi está viendo la realidad y está sufriendo, porque Xavi tiene miedo de tener peor plantilla la temporada que viene. La realidad es muy dura. Ahora mismo ya te dicen abiertamente, y lo sabes, ¿no?, que el Barça no puede fichar, que el Barça no puede inscribir, y ya lo contábamos la semana pasada, que el Barça tiene paralizadas las renovaciones. Hoy he preguntado por lo de Gavi, cómo estaba. Iván de la Peña sigue sin recibir la oferta por escrito. Sergi Roberto, que la semana pasada le anularon la cita para firmar, no tiene nueva fecha para estampar su firma, para renovar el contrato un año con la mitad de su sueldo. Así que mañana es clave porque tienen que tomar decisiones ya, antes del 30 de junio, y una de las soluciones que van a plantear es la venta de Frenkie de Jong, que Xavi la asumiría resignado si le permiten fichar a Robert Lewandowski.
Sí, pues es que no es, en algunos sitios se está dando como si fuera una noticia, tal. No es nada nuevo que el Barça no puede inscribir a Sergi Roberto. Lo hemos dicho aquí, lo ha dicho Elena, lo he dicho yo desde hace mucho tiempo, como ejemplo, o sea, de lo ridículo que es, que empecemos a hablar de Lewandowski cuando el Barça, ya sé que Lewandowski quiere venir y que el Barça quiere a Lewandowski, pero el Barça, incluso según los expertos económicos, periodistas económicos que se dedican a esto, con los que hablamos en Barcelona, incluso con CVC, incluso con las palancas, no podría fichar a Lewandowski. Podría hacer cosas que ahora no puede hacer, por ejemplo, inscribir a Sergi Roberto, solo faltaría que con CVC no lo pudieras hacer, pero no, incluso con las palancas económicas, está por ver que el Barça pudiera abordar una operación de estas características.
Tremendo, tremendo. Gracias, Elena, mañana nos cuentas.
Perfecto.
Adiós, un beso. Está Alcalá, que sigue en el partidazo. Se incorpora Fouto. Hola, Fouto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Alcalá con el sueldo de Rubiales. que se ha aprobado hoy. Bueno, esto es democracia, Alcalá.
No,
me has mandado los datos y vamos. Yo no he visto a nadie que ganara con esta superioridad.
Sí. Yo no tengo. ¿Pero por qué me dices eso? Yo tengo aquí los datos y informo, es un tema que le interesa a la gente y nada más. Él te dijo en la entrevista que tuvo, en la visita que tuvo a bien concedernos hace unas cuantas semanas, cuando toda la polémica de los audios y el confidencial y el viaje a Nueva York y todo esto, y lo de la Supercopa de Arabia y su sueldo en variables, él se comprometió en la entrevista contigo a quitarse las variables. Porque no parecía, aunque él dijo que lo repetiría y que no veía conflicto de intereses, no parece muy presentable que el presidente de la federación gane más o menos dinero en función de que, por ejemplo, el Madrid o el Barça entren o no entren en la Supercopa de Arabia. Eso era bastante poco estético, aunque el presidente le costó verlo en aquella entrevista contigo. Y bueno, pues dicho y hecho, había una cierta presión para quitarse esas variables y se las ha quitado en el día de hoy. Así que en la asamblea, uno de los puntos más interesantes, informativamente hablando, del orden del día, era el nuevo sueldo del presidente de la Federación Española de Fútbol con efecto 1 de enero de este año. Ya no hay variables, ya el sueldo es fijo y ya esto no se mueve. Va a ganar exactamente lo mismo hasta que haya otra asamblea que quizá lo modifique. Lo que gana Rubiales a partir de ahora, el sueldo fijo sin variables, es 675.761 euros anuales. 675.761 euros anuales. Esto es, simplemente como dato, 9 veces más que el sueldo del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y además de esa cifra, además de los 675.000 al año, hay un concepto que ha llamado mucho la atención y que se ha discutido mucho en redes sociales, que es una ayuda de 3.000 euros al mes que le da la Federación en concepto de ayuda para vivienda. Tú ganas 60.000 euros al mes, pero si por lo que sea, joder, pues no te llega para pagar la hipoteca, ahí está la Federación.
Le sale justo
te
eso.
Da una ayuda. Sí,
le sale 50 y pico, 50 y
pico. Sí, 60.000, haciendo un número redondo, 60.000 al mes, pero que bueno.
Le pregunto directamente a los comentaristas, ¿os parece desproporcionado el sueldo de Rubiales? ¿Os parece alarmante que el presidente de la Federación gane?
A mí me parece una barbaridad.
60.000 euros al mes.
Si nadie se atreve a decirlo, sí, sí. Yo,
sí, es una barbaridad. Es una locura.
Yo no soy nadie para decir lo que tiene que cobrar la gente y me alegro mucho por él, que tenga un gran sueldo. Pero vamos, es un insulto y ya el cachondeo de ponerle el extra de ayuda para vivienda con la que está cayendo, a mí me parece insultante.
La palabra ayuda, además, es que molesta especialmente. Sí, sí, sí. ¿Sabes?
Yo creo que no hay que hacer demagogia con el tema este de los sueldos. Lo que hay que es compararlo con lo que ganen el resto de presidentes de federaciones. Es decir,
bueno, hombre, no sé, vamos.
De federaciones de fútbol de otros
fútbol,
países.
Federaciones de fútbol de otros países, no hay, presidentes
hay que
de ligas.
Con, con sus iguales.
Es decir, me gustaría saber cuánto gana el presidente de Francia, bueno, el de la francesa,
que creo, sí, pero hay que ver los ingresos que tienen esas federaciones también.
¿Por qué con los ingresos? Porque los ingresos, Mónica, deberán ir al beneficio del fútbol, no de Rubiales.
Sí, pero si son a través de una gestión de Rubiales, Rubiales, digamos que crea riqueza para la Federación Española, no es lo mismo un gestor que otro, ¿no?
Vale, vale, pues eso
es seguro. Rubiales es lo suficientemente hábil como para llevar más ingresos a la Federación, por eso antes cobraba en variables, dependiendo de lo que consiguiera. Yo creo que, como dices tú, hay que medirlo con sus iguales, con el presidente de la francesa, de la italiana, de la inglesa. No recuerdo ahora cuánto ganaba Villar, porque todo esto, el sueldo de la federación empezó con Villar, creo recordar.
150.000 me dicen, más o menos.
Bueno, en otros tiempos también.
Y no tenía ayuda a vivienda.
Sí. Bueno, no lo sé, ¿eh?
Sí, sí, bueno, de hecho se creó Villar, era Bilbao y vino y se creó por
y
entonces
le ayudaron.
La ayuda a la vivienda se creó por entonces.
Esto se crea en 1988, en los años 80 del siglo pasado, se crea esta ayuda para la vivienda porque efectivamente Villar venía desde Bilbao. Entonces
no le llegaba.
Supongo que no le llegaba y bueno, pues ahora Rubiales pues también es una...
Por cierto, que Rubiales gana 675 de la Federación Española,
más,
pero de UEFA...
Más 250.000 como vicepresidente de la UEFA. 675 como presidente de la Federación, pues, más 250.000.
Con más razón para que le ayude.
Su cargo de la UEFA, más...
Más razón, claro, pero no le da.
3.000 de ayuda para la vivienda. Un dato que a mí también me ha llamado la atención, al margen del sueldo, que es fantástico y envidiable. Esto se ha aprobado a la búlgara. Sí, sí. Que me ha llamado muchísimo la atención.
¿De dónde viene eso de la búlgara?
No, pues
se lo ha inventado.
No, a la búlgara, sí, hombre, en los congresos políticos, cuando todo es una balsa de aceite y se aprueba todo por mayoría y sin que haya contestación, se dice, es una expresión hecha, se dice a la búlgara.
¿Ah, sí?
Sí. 83 votos a favor, no estaban todos los asambleístas, que son 149, pero de los que había, 83 votos a favor y 0 votos en contra. Todas las votaciones que ha habido de números, de presupuestos, de no sé qué, siempre 0 votos en contra. Llama la atención. Cada vez que Luis Rubiales ha hecho una interpelación a la sala de ¿hay alguna pregunta y algo que queráis que se aclare? Nadie, absolutamente nadie ha levantado la voz, y yo, que sí tenía preguntas que hacer, no he podido hacerlas porque a la prensa nos han dejado fuera para que en el Salón Luis Aragonés estuviera lleno de palmeros que han aplaudido efusivamente y con entusiasmo cada intervención del presidente de la Federación Española de Fútbol. Pero si alguien quería preguntar por los audios del Confidencial, o si alguien tenía curiosidad de preguntar por el viaje a Nueva York, o si alguien quisiera preguntar por qué Rubiales graba a los ministros, o si han vendido ya en Wallapop el cuadro este de los tres leones, pues no se ha podido preguntar porque no había prensa.
Fouto, ¿y del calendario?
Sí, bueno, también se ha aprobado a la búlgara, porque ha sido también por unanimidad.
Oye, por cierto, he buscado y efectivamente a la búlgara.
A la búlgara, sí.
La expresión a la búlgara empezó a usarse para aludir a decisiones tomadas por disciplinada unanimidad.
Sí, sí.
Maravilla.
Sí, sí.
Bueno, pues a veces con más votos que votantes, pone.
Sí, pues se aplica perfectamente. Vale, se aplica perfectamente.
Oye, que han aprobado el calendario que contamos aquí en el partidazo, así que en nada empieza la liga en primera y segunda. El 14 de agosto arranca la liga. Bueno, será el 12, que es viernes, para qué bonito, que no hagáis cálculos de ese último puente de agosto. La liga en primera termina el 4 de junio, muy tarde, por el Mundial. Y la liga en segunda el 28 de mayo y el playoff ya se va hasta el 18 de junio. La final de la Copa del Rey el 29 de abril y la Supercopa de España en Arabia, que van a disputar Madrid, Barça, Atlético de Madrid, mejor dicho, Madrid, Barça, Valencia y Betis, del 11 al 15 de enero en Arabia.
No he encontrado, he buscado el sueldo de la Federación Inglesa, Italiana, no lo he encontrado, pero he encontrado una noticia de la Federación Alemana que instauró en 2020 un salario máximo. No puede pasar de 246.000 euros brutos al año.
Y no creo que la alemana facture poco, ¿eh? Esa federación.
No. Fritz Keller es el presidente, no puede cobrar más de 246.000.
Vale. Perfecto. Gracias, Alcalá. Gracias, Fouto.
Chao.
Un abrazo. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cuándo juega España?
Pues mira, el primer partido va a ser el próximo jueves en el Benito Villamarín de Sevilla contra Portugal. El segundo será el próximo domingo en Praga contra la República Checa, es decir, jueves-domingo, y la próxima semana igual, jueves-domingo, primero España va a jugar en Ginebra contra Suiza, y después último partido, domingo 12 de junio, en el Estadio de la Rosaleda, otra vez contra la República Checa. Son 4 de los 6 partidos de esta tercera edición de la Liga de Naciones que tiene que jugar España. Los dos últimos se disputarán en septiembre, uno en Braga contra Portugal y otro en Zaragoza contra Suiza. Además, bueno, va bien la venta de entradas. Según hemos podido saber, bueno, pues se han vendido ya algo más de 23.000 localidades para el partido de Málaga, que insisto va a ser el cuarto, y para el primero, que se va a disputar el próximo jueves en el Benito Villamarín, ya se han vendido a través de los canales oficiales de la Federación algo más de 13.000 localidades.
Pocas me parecen.
Para Sevilla sí, para Málaga no está mal.
Vale. ¿Estás ilusionado con la selección, Luis?
Mucho.
¿Te anima?
A mí me parecían pocas también esas entradas vale. vendidas. Esto es pues ahora mismo lo que pasa es que es un verano rarísimo. Me apetece más Roland Garros que la selección, la verdad. Me apetece más el Tour que la selección cuando empiece. Pero bienvenido sea porque no tenemos mucho fútbol este verano.
Es verdad. Gracias, Miguel. Mañana
son bonitos los partidos, ¿eh?
Sí, no está mal, ¿eh?
También, hombre.
Los rivales sí, no están mal.
No están mal, es verdad.
No.
Déjame decirte lo deportivo, que en el entrenamiento de esta tarde se han ausentado dos jugadores, uno Eric García, que tiene una faringitis, no peligra su presencia en la concentración, pero sí la de Thiago Alcántara. Ya contamos el pasado sábado lo que sucedió durante el calentamiento con esas molestias que tiene en el tendón de Aquiles del pie derecho. Esta tarde ha sido sometido a pruebas y muy probablemente mañana abandone la concentración. Vamos a ver si Luis Enrique se queda con 24 jugadores, porque había convocado a 25, o llama a otro centrocampista en su lugar.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Oye, muy rápido, dos conexiones. Una con Valencia. Ha salido por los aires Anil Murti, el presidente. Yo no sé si le han condenado los audios estos que se publicaron hace una semana, 10 días, o la gestión, o simplemente es algo que...
o todo junto, o vamos, o qué ha pedido el pirarse porque estaba hasta las narices. Es que no lo sé. Hugo Ballester, Valencia, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Como dices, casi 5 años después de su llegada, Anil Murti ha sido despedido con efecto inmediato del cargo de presidente y también como empleado del club. Motivos, preguntabas, ha habido de sobra en los últimos años para que Peter Lim tomara esta decisión mucho antes, pero no ha sido hasta esta tarde cuando, a través de un comunicado muy contundente, el máximo accionista ha terminado con Murti tras verse cara a cara en Singapur. Viajó el sábado, llegó el domingo y hoy, en un par de horas, ha sido fulminado. Las razones, por un lado, los audios de Murti publicados por Superdeporte y la repercusión social que han tenido junto a la movilización de la afición más allá de nuestras fronteras, y por el otro, la ruptura con las instituciones públicas provocada por el propio Murti y que afecta directamente al bolsillo de Peter Lim, con el asunto del ATE, el nuevo estadio y las parcelas del viejo Mestalla. Por el momento se quedan 2 cargos interinos y hasta que se encuentre sustituto vuelve a emerger la figura de Jorge Méndez para la parcela deportiva.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo.
Y última comunicación con Valladolid, ciudad de primera. Mañana la celebración es en Almería, la otra ciudad que ha ascendido. Pero este era el sonido en Valladolid esta tarde. Juan Carlos Amón, Valladolid, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Vos de resaca tienes o no?
Un poquito, ¿no? Anoche la celebración fue intimista y muy recogida por parte de la plantilla y el personal del Real Valladolid. No hubo fastos ni hubo celebración colectiva. Hoy sí que se han unido ya y se han encontrado con la ciudad. El típico recorrido tampoco daba para mucho más. Hay que tener en cuenta que el Real Valladolid no tenía garantizado el ascenso y poco más o menos ayer tuvo que improvisar una especie de fiesta de cumpleaños, un poco más grande en el Estadio Zorrilla, para de esa manera tener algo que celebrar con su afición. Lo de hoy ha sido, insisto, pues un poquito el guión de todos los ascensos, el de 2010, el de 2018, que es un paseo por el río en un barco turístico, después un pequeño itinerario por el centro de la ciudad en un autobús descapotable y el encuentro en la plaza de Zorrilla, donde habitualmente no se producen este tipo de encuentros, y esto desluce la conexión con la afición porque los jugadores tienen la Plaza Mayor como referencia, pero como se está instalando la Feria del Libro, que se inaugura el próximo miércoles...
La cultura pues, siempre contra el fútbol.
La cultura siempre por delante del deporte, efectivamente, aunque el deporte es cultura, eso lo defiende el Gobierno de España, pues han tenido que trasladarse esa celebración hasta la Plaza Zorrilla. De todas formas, independientemente de lo que haya sido la celebración, muy salada, muy sosa, muy rítmica, muy aburrida, la gente lo que agradece es el ascenso y volver a Primera División.
Claro. Gracias, Amón. Un abrazo.
Hasta luego.
Mensajes, oyentes, ¿qué dicen? Y el kilómetro, venga, un abrazo.
El Metropolitano no homenajea a traidores deslenguados y con poca memoria, que por cierto, hace no tanto insultaban a los que hoy dice son el lado bueno de la historia. A Courtois le tiraron ratas de peluche en el Wanda insultándole. Bastante educado ha sido. Si me lo hacen a mí, seguramente diría cosas peores. Otro oyente dice, sobre la placa, creo que han tardado en quitarla. Hace años que deberían haberla retirado por su comportamiento anterior, pero es que después de estas declaraciones debería haber sido el propio club el que la hubiera retirado y además de manera inmediata. Que el Atlético renuncie a los récords y títulos con Courtois y Felipe Luis, que este último era del Castilla. Son unos rencorosos, igual que con el Pasillo. Siempre quedan como segundones, no son deportivos. Y otro oyente decía de broma, el señor de las peñas que estaba hablando con Juanma lo hacía con los guantes puestos, el pico apoyado en la pared y tomándose un Aquarius. Y escuchad a otro oyente hablando sobre este mismo asunto de Courtois.
Juanma, ahora la culpa es de Cerezo. El Bocas es Courtois, por decir lo que no debe. Y no tenía que haberlo quitado un aficionado a la placa, sino el propio Atlético de Madrid, que para eso le hemos dado de comer y le hemos lanzado a la fama. ¿Y ahora qué? Madre mía.
Bueno, pues la opinión de los oyentes del partidazo. Compañeros, gracias a todos por venir esta noche. Le pido a Joseba Larrañaga que se quede para el kilómetro. ¿Vale,
sí,
Joseba?
Sí, por supuesto.
Un abrazo al resto.
Adiós.
Hasta luego. Llega Basteiro.
B365 te trae el avance del resto del programa. Hoy lunes, kilómetro 42. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Kilómetro 42, como cada lunes aquí en El Partidazo, continúa Joseba y llega el capo, el jefe, el máximo dueño de este kilómetro, de esta sección de la radio, que es Chemita Martínez. Hola, Chema, muy buenas.
Buenas noches, Juanma, buenas noches, Joseba.
Hola, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Canta?
No, todavía no puedo cantar, pero ya voy por el camino, ¿eh? Ya la semana que viene, si todo va bien, os meto aquí unos cánticos.
¿Ah, pero sí? Te ha durado, ¿eh?
Joder. Ha sido horrible. Y la última semana con corticoides para bajar un poco la inflamación de la faringe, que la tenía... Estaba tieso.
Joder.
Así que bueno, para aprovechar y no hablar durante unos días, que tampoco me ha venido mal. Así que...
Pues te habrá costado, bueno, ¿eh?
¿Has estado callado unos días?
Sí, lo que pasa que, imagínate, la gente me preguntaba porque tuve boda, la graduación de Paula, luego competiciones...
Qué faena, claro. Es que es imposible hacer vida social y a la vez estar callado. Es que no se puede.
Bueno, y puedes ir con una pizarra y un rotulador.
No, con el móvil, apuntando lo que tenía que decir.
Claro, pero con una pizarra mejor.
Lo que pasa que ya acababas, después de 5 minutos, estaba ya hasta la nariz. Digo, ostras, casi prefiero estar en casa relajado.
Claro.
De verdad, ¿eh? Total. O sea, que ha sido...
No, la gente que ha tenido que parar, especialmente compañeros en radio, por afonías y todo esto, lo que han tenido es que terminar con su vida social esos días, porque si no es imposible salir a la calle y no hablar con absolutamente nadie.
Claro. Además, me acordaba cuando os estaba escuchando estas noches y, ojo, qué alegría cuando puedes hablar, chillar, regañar, hacer lo que quieras, o sea, cualquier cosa, porque
sí.
Lo de la voz no parece... O sea, que a veces que otras lesiones, otras enfermedades, pero estar sin voz es una auténtica un auténtico fastidio. Pero sí, bueno, he estado viendo deporte, ¿eh? O sea, que...
Y además que hay medicamentos, pero es que el mejor remedio para recuperar la voz es no hablar, claro.
Parar.
Es tener el buzón cerrado, claro.
Sí, estoy casi comiéndome el jengibre a palo seco, que... pero vamos, no te imaginas. Estoy de caramelos, de miel, de limón. Todo el mundo, además, te va diciendo su pequeña terapia, y para mí la mejor es la infusión de jengibre normal en la Thermomix, que eso es mano de santo.
Vale. Tengo aquí noticias varias. ¿Qué pasa? ¿Que ha sido una semana con muchas noticias en el atletismo, Joseba?
Sí, ha habido bastantes cosas, ¿eh? Bueno, buen papel del equipo español en la Copa de Europa de 10.000, ¿verdad? Sobre todo Carlos Mayo, que estuvo fenomenal y fue segundo en la prueba. Y el equipo español fue plata, ¿no, Chema?
Ha sido en Passeux, en France también. Estamos con los franceses, pero esta vez nos han ganado. Ha sido la única competición que nos han podido ganar y ganó un francés, Gressier, y España quedó segundo Carlos Mayo con 27.53 y quedaron segundos por equipos. En chicas, la mejor española fue Maitane Melero, que quedó quinta, y quedaron también quinta. O sea que, bueno, una Copa Europa que está bastante bien. También ha sido noticia que ha reaparecido Kilian. Se ha llevado su décima chapela, un hacha que se ha llevado, y recordáis que había cambiado de marca.
Kilian, ahora hay que especificar, Chema, es Kilian Jornet.
Ah, es verdad, Kilian Jornet.
Kilian
es
Jornet, sí.
Estoy hablando de
claro.
Del corredor del trail, perdón.
Claro.
Y bueno, que ha batido.
Es que hay muchos Kilians en el mundo del deporte, por
verdad,
ahí, claro.
Alguno muy famoso.
Por eso.
Es verdad. Fíjate, no había caído. Para que veas. Y bueno, y salió la carrera, una de las carreras más míticas, de leyenda, y bueno, hizo 3 horas, el récord estaba en 3:45 de un noruego, y se marcó el tío 3:37. O sea, las imágenes, cuando llevaba 10 minutos, ya salía enloquecido solo, marcando distancia a los rivales, y un auténtico lujo verle. O sea, que ha sido increíble, estrenando esa nueva ropa, esa marca que ha estrenado, que se llama Normal, y bueno, de momento a este hombre le da un poquito igual. O sea, que va sobrado, y es una pasada ver las cosas. Que hace una carrera de 42 kilómetros, maratón, que tiene 5.472 metros acumulados, a unos 2.200, 2.300 de... para arriba, y una pasada. Y luego también hemos tenido otra velocista española que tenemos, que está emergiendo, Paula Sevilla, que con 24 años ha batido esta semana, batieron el récord de 4% en Huelva, y no estaba Maribel, que es la que está dominando este año la velocidad, y después de eso ha corrido un 200 en 23.07, que se han colocado cuarta de la historia, así que también... Bueno, o sea, yo creo que es una noticia buena la velocidad. Tenemos últimamente unos velocistas que no paran, o sea, que maravilloso. Y luego ha habido muchas carreras Hemos tenido a Liberty con 5.700 corredores, en Barcelona la Guardia Urbana con 7.500, luego hemos tenido también una carrera también con Noruega que han recaudado dinero para fondos de Cáritas, Cruz Roja, UNICEF, o sea que, para que vea Juanma que sí que ha habido noticias,
sí, sí.
¿Eh?
Sí, bueno, sí, mira, muy sin bien. Duda.
¿Qué bueno, pasa en Vigo? A ver, ¿qué pasa en Vigo?
Pues en Vigo pasa que me mandó Chema una noticia el pasado viernes que me dejó muy sorprendido. Me ponía la noticia, es el esperpento de la pista de Vigo. Prohibido ir sin camiseta, usar papeleras, beber, correr sin clavos y unas fotos de unos agentes de la policía municipal que entran a las instalaciones municipales de Vigo para retener, en este caso no detener, retener a un atleta que había corrido sin camiseta y que ha sido fuertemente sancionado. Y hemos dicho, ¿qué está pasando en Vigo? Bueno, pues hemos querido llamar a Santi Peón para que nos cuente a ver qué pasa en las instalaciones municipales de Vigo, porque por lo visto es un tema que se retrotrae mucho en el tiempo, ¿no? Santi, hola Santi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches a todos. Pues sí, tienes toda la razón. Lo cierto es que los problemas de las pistas de atletismo de Balaídos, que son además de titularidad municipal, enseguida todo el mundo va a entender por qué hago especial hincapié en este tema, pues es un tema que ha suscitado mucho debate, principalmente en los últimos días. A vuestro siguiente protagonista le podéis preguntar al respecto. Viene peleando desde hace muchos años contra este tema por la dejadez por parte del ayuntamiento que dirige Abel Caballero y que tiene en el tema del deporte como principal responsable a su concejal de deportes, a Manuel Fernández. Es David Gómez, es un decatleta de los míticos. Es verdad que él no es nacido en Vigo, es tío Rosal, si no me equivoco, pero siempre ha estado deportivamente muy vinculado aquí con la ciudad olímpica y que viene desde hace muchos años denunciando el pésimo estado, el pésimo cuidado que el ayuntamiento brinda a estas instalaciones para los atletas. Os puede contar mogollón de cosas. Pues material que no se ha llegado a utilizar y que se ha estropeado sin ni siquiera estrenarse. Lo último, como tú decías, Joseba, llegó durante la semana pasada. Un dictamen por parte del ayuntamiento que prohibía, entre otras cosas, poder entrenar más de 2 horas, comer y beber dentro de las instalaciones o, por ejemplo, ir a entrenar, ir a correr sin camiseta. ¿Qué pasó? Pues que un atleta cansado de todos estos temas, el otro día se le dio por hacer parte del entrenamiento sin la camiseta. Allí se presentó una pareja de la policía local que lo que hizo finalmente fue proponer a este atleta para una sanción. ¿Cuál fue la respuesta de los muchos atletas que utilizan habitualmente estas instalaciones? Pues a los 2 días se presentaron con tops de chicas. ¿No nos dejáis hacerlo sin camiseta? Pues lo vamos a hacer a nuestra manera. Insisto, esto ha levantado mucha polvareda que directamente se dirige hacia la figura del alcalde, del mediático Abel Caballero.
¿Pero cómo es eso de que no se puede beber?
O sea, tú vas a hacer deporte y estás haciendo series y entre una serie y otra no puedes beber.
¿No puedes beber?
No sé, a ver, que te lo cuente David Gómez, que ha sido 6 veces campeón de España y 2 veces olímpico en decatlón.
David.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Es que estoy flipando con eso que nos ha contado Santi.
Pues sí, no. Porque apareció un papel pegado en el tablón de, bueno, están las normas, diciendo eso, prohibido comer y beber en la instalación. Y así era. O sea, entrábamos los entrenadores, ya, por no decir los atletas, ¿no?, que es más común, entrábamos con el café de la cafetería de al lado y el conserje nos dejaba pasar porque llevábamos un café. Entonces no se podía ni comer ni beber en la instalación. A raíz de esto, a raíz de esta polémica, no solo del tema de la camiseta, sino también obviamente saltó a la palestra lo de comer y beber, que es mucho más grave que la camiseta. La camiseta, bueno, al fin y al cabo, bueno, no estamos de acuerdo, pero no beber sí que implica más problemas. A raíz de esto, el ayuntamiento sacó un bando municipal mucho más comedido, diciendo que aclarando que, a ver, lo que no se podía era organizar comidas en la pista, como comprenderás.
Y fiestas tampoco, ¿no? Y guateques tampoco, ¿no? Ya, hasta ahí llegó.
A la pista vas a comer ahí a merendar, tócate las narices.
De verdad. Claro, es que eso es salirse por la tangente. Decir, no, lo que queríamos decir con esto era que no podíamos organizar comidas en la pista. No, quisisteis prohibir a todo el mundo, porque estáis prohibiendo a la gente entrar con el café, quisisteis tocar la nariz a todo el mundo y al final, pues como disteis cuenta que era absurdo, que la gente se ría de vosotros, pues saliste con ese tema de que prohibido hacer comidas en la pista, ¿vale? Como si fuésemos a hacer asaderos, sí, en la pista.
Sí, increíble.
Pero ¿y qué hay detrás de esto? ¿A dónde quieren llegar con todo esto? ¿Cuál es el objetivo de ir prohibiendo esas cosas? ¿A quién le molesta que
Joseba, seguro que es alguien que no sabe lo que es el atletismo.
No, pero
es que poner estas medidas, o sea, que no se pueda entrar a la pista sin clavos. O sea, los clavos es lo más lesivo que hay a la gente, ¿eh? No se le recomienda entrenar el tartán porque te lesionas. O sea, que es una superficie que lesiona. Bueno, tampoco pueden entrar a correr sin clavos. O sea, si no llevan las zapatillas de clavos. O sea, es una locura. Lo de quitarte la camiseta también me parece retrógrado y antiguo. Y lo de no comer y no beber. O sea, 2 horas de limitación. 2 horas de limitación de la pista. O sea, un velocista o bueno, David, de Caleta. O sea, se puede estar en la pista 3-4 horas entrenando. O sea, es una cosa absurda de desconocimiento del deporte. Y yo es que el otro día vi la noticia de la camiseta y me pareció tan rocambolesco y decir, ¿cómo vamos a tener deportistas profesionales, gente que ame el deporte, si no pueden ni beber? O sea, yo ahora me imagino que estés entrenando, imagínate que necesitas habituallamientos porque estás un fondista que está preparando o alguien que está saltando, que ahora con el calor que hace tiene que tener su botella de sales, de todo. O sea, es totalmente lamentable. O sea, yo ahora me congratulo y yo creo que habría que forzar la situación para que diera gente explicaciones y tener a responsables realmente que conozcan los deportes, que para eso son los responsables, ¿no?
Sí, el fin de todo esto que lo preguntabas, yo creo que es simplemente cargarse la pista de atletismo de una vez por todas. La pista de atletismo está en unos terrenos muy, muy, muy interesantes.
¡Ay, amigo! Vale.
Al lado del campo de fútbol y al lado de, bueno, ahora es Stellantis, pero bueno, lo que era siempre la fábrica de Citroën. Y eso es como ese terreno como aparcamiento ganaría muchísimo, sería muy interesante. Entonces yo creo que el fin de todo esto es intentar eliminar el atletismo. Llevamos muchísimos años peleando con estas tonterías. Porque la pista originalmente era de la Federación Española, cuando se fabricó en el año 81, se cedió a la Federación Española para su gestión y la española la cedió a la Federación Gallega. Y de esa gestión, si mal no recuerdo, caducaba en el 2004. A partir de ahí se fueron aplazando hasta que llegó, pues eso, Abel Caballero al poder, se enteró que la Federación Gallega estaba en Coruña y que desde Coruña dirigían una pista que estaba en Vigo y eso no podía ser. Entonces empezó su guerra con la Federación hasta que la Federación se cansó y le dio la pista al Ayuntamiento de Vigo. Y el Ayuntamiento de Vigo se encargó de su gestión, de su nefasta gestión. Si antes era mala, porque efectivamente yo me quejé desde siempre, no solo con este gobierno, sino con los anteriores, era mala, ahora es muchísimo peor. Y ahora el objetivo final de todo esto es echarnos a los atletas. La pista ni siquiera abre durante la semana, o sea, abre 32 horas semanales la pista. Ya me dirás tú qué entrenamiento haces en 32 horas semanales. Un atleta, como fui yo de mi nivel en décatlón olímpico, que yo entrenaba 6 horas diarias en la pista, a día de hoy es imposible. Cualquier atleta que tenga un nivel, ya ni como el mío, sino similar, tiene que irse a otra pista, no puede estar entrenando en la pista de Vigo. Entonces, lo que veo es eso, que nos quieren echar. De alguna forma, buscar que nos aburramos e irnos. El correr sin zapatillas de clavos está prohibido. Eso es que es absurdo. O sea, en el momento que tú tienes series de fondistas, series largas, ¿cómo vas a hacerlas con clavos? Pues no, pues embaraídos, o las haces con clavos o te vas. Entonces, claro, estamos llegando a un punto de absurdez.
Sí, de absurdo total.
Sí,
qué locura, qué locura.
Bueno, pues estaremos atentos, ¿eh? A ver qué movimientos se producen en Vigo, pero vamos, la verdad es que no tiene ninguna explicación.
Hasta el punto, Joseba, si me permites, de como estaba ahí contando David, llamar a la policía local, que eso es más propio de un régimen dictatorial que de una democracia.
No, hombre, y que haya gente pendiente de si vas con clavos o no vas con clavos, estás con la camiseta remangada o si la tienes bien puesta, ¿no? No sé, no sé.
Es de dudosa normalidad que haya un bando, como decía David, por parte del ayuntamiento y que cuando no se cumplen esas normas automáticamente aparezca una pareja de la policía local en las instalaciones.
¿Pero entraron con los clavos ellos o no? ¿Eh? ¿No entraron o no? Habría que ver si iban los clavos cuando entraron, si no la denuncia no es correcta.
En fin, pues así está la situación en Vigo.
Gracias. Mucho ánimo, David, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Gracias, Santi. Hasta luego.
A vosotros. Buenas noches.
Hasta luego. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí me molesta mucho que luego los políticos, algunos son los primeros, cuando hay una medalla o cuando hay un éxito, salir en la foto y cuando han hecho muchas veces la vida imposible a los deportistas que más lo necesitan, precisamente.
Luego son milagros, Juanma. Son milagros que salgan deportistas con estas condiciones, con esta precariedad a la hora de poder entrenar.
¿Qué pasa en el deporte español que no tal? Pues mira, esto es lo que pasa.
Sí,
esto
es una de las causas.
Cosas así,
pero claro. Tiene una cosa, los dirigentes. O sea, hay dirigentes en este país que no saben lo que es el deporte, cosa que no entiendo. O sea, tiene que haber gente responsable que entienda pues toda la idiosincrasia de cada deporte e intentar hacer lo mejor que se pueda. Pero esto es lamentable, ¿eh? O sea, a mí me parece que luego eso, sacan a la foto, cuando se consigan medallas, tienes la suerte de que te salga un atleta superlativo y luego todo el mundo lo primero que hace es acudir a hacerse la foto siendo partícipe de esa medalla que ha conseguido ese deportista, que es al final pues para todos los españoles y para toda la gente que disfrutamos con este deporte, ¿no? Pero desde luego me parece lo que están haciendo ahí en esas pistas, vamos, de tirón de orejas total. Así que mira, aquí queda denunciado y así por lo menos nos hemos quedado a gustitos.
Muy bien.
Preguntas. ¿Nunca te han dado calambres en las carreras? Chema Martínez.
Muchas veces. Al final, cuando te dan calambres, has sudado mucho, la musculatura se empieza a debilitar y ante esa deshidratación lo que hace es empezar a calambrarse, que es el primer síntoma de esos problemas musculares. Para eso es conveniente estar bien hidratado durante toda la carrera, antes, durante y luego después, pues para evitar esos posibles calambres. Pero vamos, que me han dado muchísimas veces.
¿Cuántos CH? Supongo que serán carbohidratos.
Hidratos de carbono.
Esta conclusión la he sacado, afortunadamente. ¿Cuántos carbohidratos debo consumir por una hora de maratón? Peso 70 kilos.
Pues más o menos se puede tomar desde 30, 60, incluso a 90 gramos por hora. Esto también es muy entrenable, viendo cómo responde cada persona a esos hidratos, ¿no? Tiene que probar. Los geles creo que tienen en torno a 40 gramos, pero bueno, esto varía mucho en función de la persona. Pero como nombra, de 30 gramos y 90 gramos por hora, que es lo que tendría que incorporar en esa hora en cada maratón.
¿Con qué edad recomiendas correr un maratón? Tengo 16... Ya he corrido medias, 16 años, ya he corrido medias.
Ya me parece mucho.
A 4 minutos el kilómetro y tiene los 10 kilómetros a 3 minutos el kilómetro.
Pues lo que no sé es que cómo no ha corrido ya un maratón.
Pues
este
no.
Pues yo creo que con esos tiempos, sobre todo el de 10.000.
No debería hacer
minutos,
la distancia.
Yo creo que debe estar que ponerse en manos de un buen entrenador que le siga guiando porque tiene mucho potencial en el fondo, pero con 16 años es todavía joven y le da tiempo a curtirse. Aunque fíjate, el otro día estuve hablando con Antonio Serrano y me decía que la tendencia ahora es que todos los jóvenes están entrenando muchísimo, incluso gente que está haciendo doble y triple sesión a la semana, o sea, 3 días por semana doblando, cosa que me parece una pasada. Son las tendencias de ahora, intentar acelerar todos esos procesos, pero yo soy más partidario de ir con cautela. Así que le recomendaríamos que deje pasar un pocos años, por lo menos llegar a los 20. Yo debuté con 31 años en la maratón.
Joder. Y la última, ¿cómo mejorar la elasticidad del tobillo para el trail?
Pues yo creo que más que mejorar la elasticidad, lo que haría sería trabajar y potenciar toda la musculatura del pie y toda la musculatura estabilizadora, que va a ser lo que le dé la pauta para poder seguir mejorando. No la elasticidad, porque al final, si es un tobillo muy elástico, tiene más riesgo de tener lesiones y torceduras de tobillo. Así que mejor potenciar toda la musculatura del pie.
Chema, sigue mejorando. Un abrazo.
Gracias, besito, chao.
Gracias, hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao, chao.
Buenas noches, partidazo de COPE. Qué rápido ha pasado, ¿eh? Se ha acabado la temporada y no nos hemos dado ni cuenta. El sábado pasado vivimos una de las noches más espectaculares que se pueden vivir en el fútbol y además con final feliz para nosotros, para el fútbol español, el Real Madrid, que levantó la Copa de Europa por 14ª vez y ahí estuvimos para contarlo. El tiempo de juego de la cadena COPE con Manolo Lama y Paco González a la cabeza y, por supuesto, ahí estuvieron también nuestros amigos, los que nos han acompañado toda la temporada, por supuesto, Betfair y su combi partido. ¿Te sabes de memoria ya todas las ventajas que nos han ofrecido durante la temporada y lo fácil que es con ellos ganar dinero? Hoy yo me despido por el momento, ¿eh? Pero no quería hacerlo sin recordarte que con el combi partido de Betfair ya sabes que puedes ganar dinero de una forma muchísimo más sencilla. Con ellos puedes combinar hasta 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta y con mayores cuotas, te lo sabes de memoria. Pero es que, aunque esto termine, Betfair y su combi partido no paran. Y es que puedes seguir, por supuesto, entrando en betfair.es y disfrutando de todos los eventos deportivos que te ofrecen. Nos vamos a despedir echándole un vistazo a la última apuesta que hicimos el viernes. La apuesta del partido de Champions, de la final de Champions entre el Liverpool y el Real Madrid. Mira, apostamos a una victoria del Madrid. Ahí dimos en el clavo. Apostamos por más de 7,5 corners y hubo 8. Pero apostamos por más de 3,5 tarjetas. Esperábamos un partido trabado con faltas, pero fue todo lo contrario y solo se mostró una tarjeta amarilla para el Liverpool. Yo aquí fallé, pero hay tantísimas combinaciones que siempre vas a tener oportunidades de ganar con ellos, con Betfair y con su combi partido. Este es el último espacio de Betfair de la temporada, pero tranquilidad, que nada, volvemos. Y recuerda, el combi partido de Betfair, porque con él tú llevas el control y con él le pones aún más emoción a cada partido. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30. Todo apunta a que cuando arranque el partidazo estaremos en un momento álgido del partido entre Nadal y de Djokovic. Yo creo que será buena señal que el partido en ese momento esté en todo lo alto. Lo contaremos, lo viviremos. Sigan con la radio, sigan con la cadena COPE. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.